Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito están ya buscando noticias. Tenemos por delante un sábado caluroso, como si estuviéramos ya en pleno verano, y es que ya queda muy poquito. Hay sitios donde se va a llegar a los 40 grados, Toledo, Sevilla, Córdoba. Hoy el cuerpo de Ignacio Echeverría, nuestro héroe que dio la vida en el atentado de Londres, llega a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en un avión en el que viajarán sus familiares, que estarán acompañados por el cónsul de la capital británica. Tenemos que darle mil veces, y son pocas, las gracias a la familia de Echeverría y al propio Ignacio. Yo no me quito de la memoria, no me quito del oído las palabras de la hermana de Ignacio Echeverría el pasado jueves. Las han oído ustedes, han visto las imágenes. Ana Echeverría, la hermana del héroe del puente de Londres, salía de un juzgado donde le acababan de comunicar cómo murió su hermano oficialmente. Habían pasado 4 días, esos 4 días terribles de angustia en los que la familia no supo nada. Y de la boca de Ana Echeverría, que suponemos que hoy viajará con el cuerpo de su hermano, no salieron más que agradecimientos a los amigos, a las autoridades británicas, a las que todo el mundo critica, a las que todo el mundo criticamos, a las autoridades españolas, sin quejas, sin intentar echarle la culpa a nadie, sin resentimiento. Y así lleva a la familia toda la semana, diciendo cosas como estas.
Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país.
Y estamos todos sorprendidos por esta familia. Nos preguntamos, pero Dios mío, ¿de dónde sale esta gente? Delante de un micrófono siempre hay lamentos, críticas, sobre todo cuando uno ha sufrido un zarpazo como el que ha sufrido esta familia. Lamentos y críticas contra la policía, contra los políticos, contra los recortes, contra los pájaros que cantan demasiado pronto o demasiado tarde, contra la vida, contra el destino. Y esta familia, que hoy viaja desde Londres, destrozada por el dolor, no hace más que dar las gracias. Ignacio dio la vida por salvar a una mujer que estaba siendo agredida, y su familia prolonga su extraño y apasionante modo de vivir y de perder la vida. Y nosotros siempre quejosos, siempre queriendo preservar como nuestro cada minuto de la vida. Por una vez callamos, por una vez reconocemos que ante el desgarro de la muerte, ante el último precipicio, no solo hay un abismo, que también, como esta familia, se puede no estar cabreado por el que se va, no estar cabreado por cómo se queda uno. Damos las gracias a esta familia que hoy vuelve de Londres con el cuerpo de su hijo, con el cuerpo de su hermano. Les damos las gracias por cómo han respondido a ese dolor, por cómo su hijo, hermano Ignacio Echeverría entregó su vida, porque hemos visto cómo se puede vivir y cómo se puede morir. Y queremos vivir así y queremos morir así. Por eso damos las gracias a esta familia que hoy viaja con el cuerpo de su hermano y de su hijo. En este sábado caluroso, prólogo del verano, estamos bajo la onda expansiva del nacionalismo. Ayer, escenificación del independentismo para anunciar la fecha y la pregunta del referéndum para la independencia. La fecha es el 1 de octubre. La pregunta será quién quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república. Hubo una intervención primero de Oriol Junqueras y después de Puigdemont para hacer el anuncio. La intervención de Oriol Junqueras fue de aurora boreal. Ojo que Junqueras quiere ser el nuevo presidente de la Generalitat cuando todo esto se acabe, cuando haya elecciones, y puede serlo, ¿eh? Aseguró Junqueras que el Estado niega derechos democráticos fundamentales. Bueno, pues tendrá que explicar Junqueras cuáles son esos derechos que niega el Estado. Luego habló Puigdemont. Curioso porque mientras Puigdemont hacía su declaración institucional, todo muy ceremonioso, Junqueras le miraba por encima del hombro leyendo el papel que estaba leyendo Puigdemont. A lo mejor es que Junqueras quería cerciorarse de que Carles Puigdemont leía lo que había en el papel. Puigdemont hizo ayer lo que hizo Luis Companys el 6 de octubre del 34, con una diferencia. Companys no anunció que se iba a producir la secesión de Cataluña. Companys hizo efectiva la secesión. Ayer, Puigdemont anunció solo de palabra cuándo iba a celebrarse el referéndum.
A un referéndum que se celebrará...
Un referéndum que se celebrará el 1 de octubre de este año con la pregunta: ¿queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?
Un estado independiente en forma de república.
El gobierno, horas después, a través de su portavoz Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que recurriría el Ejecutivo cualquier actuación que pase del anuncio a los hechos.
Que nadie tenga ninguna duda de que cualquier actuación que pase de anuncios, que pase de los anuncios a los hechos, será recurrida por el gobierno, como lo han sido todos y cada uno de los intentos de desafiar a nuestro ordenamiento jurídico.
Bueno, pues esta es una triple ruptura la que se anunciaba ayer. Ruptura con la Constitución, ruptura con el Estatuto de Cataluña y ruptura con la forma del Estado, con la monarquía. Pero fíjense que ya el modo en el que se hizo el anuncio denotaba la debilidad del independentismo. Cuando se firmó la otra consulta, la de 2014, ¿qué se hizo? ¿Se firmó un papel? O sea, se convocó la pseudoconsulta del 9N firmando un papel. Ayer no se firmó nada. ¿Por qué no se firmó nada? ¿Por qué solo había palabras? Palabras muy solemnes, en la soledad más absoluta, ¿eh? Porque ahí estaba solo Junts pel Sí y la CUP, que los comunes han quitado de medio. ¿Por qué no se ha firmado nada? Porque Puigdemont, Oriol Junqueras, saben que en cuanto se ponga en marcha la maquinaria del Estado, no van a ningún sitio. El propio anuncio constató la debilidad de los secesionistas. Tan pronto como se dé el paso real, o sea, de firmar, ¿no?, de empezar a licitar los contratos para poner las urnas, de convocar el referéndum, porque el referéndum a lo mejor lo pretenden convocar de forma oral, pero no va a ser así, en algún momento tendrán que firmar algún papel. En ese momento empieza a funcionar la Fiscalía, empieza a funcionar el Tribunal Constitucional, claro, y a ver quién es el guapo que firma, porque el que firme se queda inhabilitado y no va a poder seguir haciendo política. Claro. ¿Qué pasa con los funcionarios? Ya ayer pidieron los funcionarios un protocolo de actuación. ¿Por qué? Porque a ver qué funcionario se juega su carrera administrativa cuando tiene que hacer un acto que va contra la ley. O sea, un referéndum depende de una sucesión de actos administrativos que, si se realizan en contra de la ley, acarrean responsabilidades. Y el Estado de Derecho tiene herramientas más que suficientes, sin llegar a grandes aspavientos, para frenar esto. Ya digo que la forma en la que se anunció es la constatación de una profunda debilidad. Eso es lo que nos trae este nacionalismo independentista de Cataluña, y ayer vimos también las consecuencias negativas de otro nacionalismo, el nacionalismo británico, el nacionalismo de Theresa May. Porque Theresa May ha convertido el partido Tory, el gran partido Tory británico, en un partido nacionalista. Ayer se constató, conocimos los resultados de las elecciones, hasta ayer por la mañana no tuvimos los resultados definitivos, se constató el retroceso del nacionalismo británico y el retroceso, ojo, también del nacionalismo escocés. Theresa May, junto con Cameron, forman parte ya de ese parnaso de líderes tories que, con una gran cortedad de miras y mucha soberbia, pensaron que el recurso a la democracia directa en momentos difíciles les reforzaría. Y estos tories populistas y nacionalistas no han conseguido más que hacerle daño al Reino Unido y al conjunto de Europa. Ahora, a lo mejor, de esta debilidad de Theresa May sale algo bueno. La verdad es que estamos en un escenario en el que nadie se atreve a hacer un pronóstico serio. ¿Por qué? Porque es muy difícil pronosticar qué va a suceder a partir de ahora. May no tenía ninguna necesidad de convocar estas elecciones. Tenía una holgada mayoría absoluta para negociar ese Brexit que quería, que fuese un Brexit duro. Pero con mucha prepotencia, con mucha soberbia, convocó unas elecciones que quería que fueran un plebiscito para fortalecerse frente a la opinión pública y para fortalecerse frente a su partido. ¡Ay! Los políticos que nos llaman a las urnas para resolver sus problemas. Y Theresa May se ha pegado un guarrazo de cuidado porque ha perdido la mayoría absoluta que heredó de Cameron. Ya antes del atentado del sábado, Theresa May perdía ventaja frente a Corbyn. La primera ministra británica ha querido explotar de forma, bueno, es difícil encontrar el adjetivo, ha querido explotar de forma exagerada, digámoslo así, suave, el sentido de identidad británico nacionalista. Quería ocupar parte del espacio del UKIP. Los discursos de Theresa May en los últimos meses han estado impregnados de un nacionalismo barato. Theresa May dijo aquello de que si crees que eres ciudadano del mundo, no eres ciudadano de ningún lado. Su carta, recordarán, en la que pedía la salida de la Unión Europea, contenía amenazas sobre la cooperación en seguridad. Fíjense, después como los atentados han hecho evidente que la cooperación en seguridad es algo que tiene que estar por encima de cualquier cosa. Sin embargo, Theresa May jugó con ese asunto con el que no se puede jugar en este momento en el que todos estamos amenazados por el terrorismo. Su campaña, la campaña de Theresa May, pretendió relativizar el papel del partido Tory y ponerse ella en el centro. Luego se inventó el impuesto de la demencia. Quería que algunos mayores pagaran parte de su asistencia sanitaria pública. Luego rectificó el programa que había sacado inicialmente. ¡Un desastre! La campaña se la ha visto rígida, robótica, incapaz de responder a las preguntas. Y a todo eso se ha sumado el querer aprovechar políticamente los atentados, como también hizo Corbyn. Ojo que si es tremendo lo que significa Theresa May, lo que significa Corbyn tampoco es remedio alguno. ¿Dónde se ha quedado el laborismo británico de Tony Blair? Corbyn es también un populista y, de hecho, el ascenso que ha tenido en las elecciones lo ha conseguido prometiendo a los jóvenes acabar con una política de austeridad. Claro, los británicos votaron el jueves preocupados por un futuro sin Unión Europea, preocupados por el destino de su sistema de salud, preocupados por el incremento del extremismo, preocupados por el crecimiento de la desigualdad, y le quitaron así la mayoría absoluta a Theresa May el sábado. Claro, May ha pasado de los 330 escaños que heredó de Cameron a 318. El Partido Laborista de Corbyn sube fundamentalmente porque ha habido un voto en masa de los jóvenes que han querido castigar la política de recortes del partido Tory. Y los nacionalistas escoceses han perdido bastante fuelle. En las primeras horas de ayer, por la mañana, no sabíamos si Theresa May iba a dimitir o no. Que no era descartable que Theresa May dimitiera. Luego, visiblemente afectada, aparecía frente al número 10 de Downing Street y hacía un discurso, pues como hacen los discursos de Theresa May, como si no hubiera pasado nada. La realidad no le toca. Se habían dado un guarrazo en las elecciones y ella, nada. Como si nada sucediese. Y ahí anunció que quiere formar gobierno en minoría, con el apoyo de los unionistas norirlandeses.
Está claro que solo los conservadores y los unionistas tienen la capacidad y legitimidad de dar esa certidumbre liderando una mayoría en la Cámara de los Comunes.
Bueno, un gobierno en minoría cuando faltan 10 días para que se empiece a negociar el Brexit. Ya veremos si a partir de la próxima semana esto se aclara, pero ahora mismo el escenario, como digo, está absolutamente abierto. Es difícil que se empiece a negociar dentro de 10 días el Brexit cuando Theresa May tiene que conseguir los apoyos para ser primera ministra. Los unionistas norirlandeses le van a apoyar, pero le van a apoyar y le van a exigir lo que ella no quería, un Brexit blando. ¿Por qué? Porque lo que no quieren los unionistas norirlandeses es que vuelva a haber frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Serán todos los unionistas que quieran, pero la frontera les viene muy mal. Y ya había advertido la Comisión que un Brexit duro significaba volver a poner ahí una frontera. Ya digo que todos los escenarios están abiertos, sobre todo porque Theresa May ahora está en una situación de gran debilidad para negociar ese Brexit. Desde Bruselas se ha mandado el mensaje de que se va a esperar a que tengan claro hacia dónde van, a que tengan claro en el 10 de Downing Street cómo van a negociar. ¿Qué significa que Theresa May ahora tenga una posición más débil? ¿Significa eso que está Europa en mejores condiciones de negociar el Brexit? ¿O precisamente porque Theresa May es más débil, la negociación se complica? Pues miren, nadie sabe a estas alturas la respuesta a esa pregunta. Es más difícil negociar con una persona o con un gobierno que no las tiene todas consigo. Eso es evidente. Pero también es verdad que ahora ya Theresa May lo tiene muy difícil para seguir poniendo la cara de perro que estaba poniendo últimamente para negociar un Brexit duro. Por lo pronto, ya digo, sus socios de gobierno, los unionistas, no irlandeses, no van a querer un Brexit duro. Aquí lo que habría que hacer, bueno, y no se descarta por otra parte, volver a votar un referéndum, ¿eh? Todo está abierto, lo único claro es que Theresa May se ha equivocado, lo único claro es que ha recibido un voto de castigo, y lo único claro es que sus socios no quieren un Brexit duro. Pensé que además el Brexit duro sería una locura. El 50% de las exportaciones del Reino Unido van a la Unión Europea. Y el 50% de la inmigración que recibe el Reino Unido es europea. Y sin esos europeos que trabajan en el Reino Unido, no es posible mantener en marcha al Reino Unido. Pero no es posible mantener en marcha sus bares, no es posible mantener en marcha su fábrica y no es posible mantener, por ejemplo, su sistema de salud. Porque el sistema de salud británico está lleno de europeos que trabajan ahí. ¿Qué sería lo lógico? Bueno, pues lo lógico sería que, dadas las circunstancias, se negociara un Brexit mucho más razonable que la locura que quería negociar Theresa May. Que no quería pagar lo que debía, que no quería aceptar tratar bien a los europeos que ya están, que pueden llegar al Reino Unido. Pero como ya digo, esto está absolutamente abierto. Hombre, en principio, una Theresa May más debilitada es una Theresa May que negociará un Brexit más blando, y eso les vendrá muy bien a los británicos, nos vendrá muy bien a la Unión Europea. Y volvemos a España, porque ayer continuó la tormenta desatada por la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la amnistía fiscal de 2012. Los socialistas han anunciado que van a proponer la reprobación de Montoro en el Congreso. José Luis Ábalos.
Esta acción exige la dimisión del ministro Montoro. No tiene ninguna condición ética ni moral para seguir ejerciendo este ministerio. Y en ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta mañana una proposición no de ley sobre la reprobación del ministro.
El gobierno respaldaba a Montoro. Íñigo Méndez de Vigo.
Cuenta con todo el apoyo del gobierno.
Vamos a ver, el PP y el gobierno han argumentado que esa amnistía fiscal de 2012 se decide en un momento muy complicado, en un momento en que España está al borde del rescate. También han argumentado que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no es anular la amnistía fiscal, sino declarar inconstitucional el procedimiento jurídico, la herramienta jurídica que se utilizó para aprobar esa amnistía fiscal, que fue un decreto ley. Todo eso es verdad, pero hay que añadir que conviene leerse el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Hay una frase muy clarita en la sentencia del Tribunal Constitucional que deja claro que una amnistía fiscal es injustificable. Es injustificable que en lugar de luchar contra el fraude fiscal, la amnistía fiscal haya intentado aprovecharse del fraude. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. El razonamiento es clarísimo. El gobierno ha pretendido no luchar contra el fraude, sino aprovechar el fraude fiscal haciendo una rebaja del tipo impositivo para recaudar más. Ayer Andrés Ollero, magistrado del Constitucional, que fue el ponente de la sentencia, que fue diputado del PP, explicaba en el programa de Herrera por qué ha hecho lo que ha hecho.
Yo no estoy en el Tribunal Constitucional para demostrar si soy más o menos amigo de alguien. Estoy para defender la Constitución, cosa que a veces comprendo que a la gente le resulta un poco complicado entender.
Vamos a ver. Es inadmisible, y eso es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, que todo hijo de vecino pague en España sus impuestos pues al 15, al 20, al 25, al 30, al tipo de interés que sea, y que llegue el gobierno y diga, no, ahora los que no habéis pagado impuestos lo vais a pagar al 10, que al final fue el 3, ¿eh? Eso es inadmisible. Eso es una afrenta a todos los que pagamos regularmente nuestros impuestos. ¿Por qué el señor que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales por necesidades recaudatorias va a pagar al 3%? Eso, como ha dicho el Tribunal Constitucional, es inadmisible. Y sobre todo porque el dinero de los impuestos es dinero que va a ayudar a los que menos tienen, a los más pobres. Y el dinero defraudado es dinero que se le quita a los que menos tienen. 6:22, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Temer y Rousseff absueltos en Brasil.
El presidente brasileño asegura que ha prevalecido la justicia de forma plena y absoluta. El tribunal le ha absuelto por 4-3 junto a Dilma Rousseff de la financiación ilegal de sus campañas.
Nuevo detenido por los atentados de Londres.
La policía británica ha detenido esta madrugada a un hombre de 27 años que habría participado en la planificación del atentado.
Sale con permiso de la cárcel un hombre que intentó matar 3 veces a su mujer.
Inés Fernández Lamela sufrió malos tratos durante 29 años y estuvo a punto de perder la vida en 2011 a causa de la brutal agresión de su ex marido, que la amenazó con volver a intentarlo.
Cantabria deja a los alumnos sin vacaciones de Semana Santa.
Se pasa además de 5 a 4 evaluaciones con una semana de vacaciones cada 2 meses y jornada reducida en junio y septiembre para infantil y primaria.
Otro banco en apuros.
Liberbank pierde en una semana casi la mitad de su valor, un 37%. Sus inversores salen en estampida por temor a que suceda lo mismo que en el Popular.
Pérdidas millonarias.
La huelga de estibadores deja en solo 3 días más de 36 millones de euros de pérdidas, 12 millones por día. El impacto negativo afecta especialmente a Algeciras.
Paloma Gómez Borrero, medalla de oro al mérito del trabajo.
El Consejo de Ministros premia también a Pau Gasol y María Teresa Campos y a la patronal COE en su 40 aniversario.
Rafa Nadal a por el 10º Roland Garros.
Mañana jugará una nueva final en París ante el suizo Wawrinka. El tenista español no ha perdido un solo set en todo el torneo. Y en la final de la NBA, victoria esta madrugada de los Cleveland Cavaliers, que han forzado el 5º partido después de perder los 3 primeros ante los Warriors.
Ana Palacios nos cuenta los detalles de este sábado caluroso.
Calor hoy, Fernando, va a hacer mucho calor. El sol es el gran protagonista en toda la península. En el sur los termómetros van a marcar hasta los 40 grados. En el resto de España no bajarán de los 30, excepto en algunos puntos del norte, donde las temperaturas van a ser un poquito más suaves. Ola de calor, dicen los expertos, así que lo importante es recordar evitar el sol en las horas centrales del día y hidratarse mucho.
663-1019, nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 17, 20, 24, 47, soles 5 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los funcionarios catalanes preocupados. Álvaro Cotelén.
Toda vez que ya conocemos la fecha del referéndum, los funcionarios catalanes se ponen en guardia. Solo basta ver el número de llamadas y solicitudes de información que recibió ayer el sindicato mayoritario CESIF. Quieren saber qué deben hacer en caso de que reciban una orden de un superior que contravenga la ley. El protocolo establecido hace ya meses señala que ante una orden ilegal el funcionario debe pedirla por escrito. Si persiste el requerimiento, puede no acatarla y acudir a los abogados del sindicato, pero no solo CESIF se pone en alerta. También Comisiones Obreras, su líder Ignacio Fernández Toxó, advierte a la Generalitat.
Tiene que garantizar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras y no puede forzar actuaciones que supongan la vulneración de la ley.
Los sindicatos también reforzarán la labor informativa en los centros educativos donde el gobierno catalán tiene previsto colocar unas. CESIF recuerda además que ya ha habido funcionarios que se han negado a participar en el concurso público para la licitación de esas urnas.
Susana Díaz estrena gobierno. Manuel Salvador.
En solo 12 horas ejecutó Susana Díaz la crisis de gobierno, cambiando los 5 consejeros que estaban más cuestionados y modificando apenas un par de áreas más. Todos coinciden en que han sido cambios previsibles con los que Susana Díaz pretende afrontar la segunda mitad de la legislatura con un gobierno de más pulso, sobre todo después del proceso de primarias en el que fracasó. La presidenta andaluza quiere ahora reforzar su gestión.
Un gobierno que viene a tomar impulso y fortaleza para gestionar una recuperación económica que tiene que ser para la gente.
Los partidos de la oposición en Andalucía han exigido a Susana Díaz que cambie de rumbo y de políticas más allá de una pura remodelación de las consejerías.
En el País Vasco, pintadas en solidaridad con presos de ETA. José Luis Martín.
Buenos días. Nuevo ataque a sedes de partidos políticos en Euskadi, en este caso mediante pintadas a favor del preso de ETA Iñaki Bilbao en huelga de hambre, a favor de la independencia y con insultos y amenazas. Han aparecido en 5 sedes del PNV, 3 del PSE y una del PP, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. Las pintadas han afectado a los bachoquis del PNV de las localidades vizcaínas de Lezama, Larrabetxu, Igorra y Portugalete y el municipio guipuzcoano de Tolosa. Las sedes socialistas atacadas han sido en Santurce y Getxo en Vizcaya y en la guipuzcoana Lasarte. Además, también han aparecido inscripciones en la sede del PP de Getxo en Vizcaya, donde han pintado además una diana con la palabra fascista en su interior. Todos los partidos han condenado con rotundidad este nuevo ataque que dicen no cabe en una sociedad normalizada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Junta de accionistas de Telefónica. Belén Miguel.
El presidente de Telefónica se ha comprometido ante la Junta de Accionistas a mantener a la compañía a la vanguardia del cambio tecnológico. Sepan que Telefónica estará ahí, ha dicho José María Álvarez Payete.
Señoras y señores accionistas, no existen ya dos vidas. La vida analógica y la vida digital se han fusionado. La vida digital es la vida.
Y prueba de ello es el cambio en los ingresos de Telefónica.
Hemos pasado de vender minutos de voz a vender gigabytes. Así, los ingresos de banda ancha y los servicios sobre conectividad han superado por primera vez a los accesos de voz. Y este es un dato clave.
La Junta de Accionistas de Telefónica dio ayer el visto bueno a un dividendo de 0,40 euros por acción para este 2017. Los objetivos son que la compañía crezca en resultados y en caja.
En la bolsa, fuerte retroceso de Liberbank. Fernando Mañeco.
La bolsa se ha codeado en esta semana de nuevo con los 11.000 puntos del índice IBEX 35. Ha sido una semana muy cargada de referencias tanto macro como microeconómicas. El Banco Santander ha digerido muy bien la noticia de que ampliará capital en 7.000 millones de euros para sanear el balance del Popular. Los accionistas del Popular lo han perdido todo, también los tenedores de sus bonos convertibles. El Banco Popular, de hecho, no volverá a cotizar en bolsa. A partir del día 19, la inmobiliaria Colonial sustituirá captura al banco en el índice IBEX 35. Sí que ha vuelto a la bolsa Pescanova después de 4 años suspendida de cotización. Sus títulos se han desplomado desde 5,9 euros hasta 15 céntimos. En este precio tan deprimido ha entrado mucho dinero al valor. Se ha desplomado Liberbank. En pocos días ha perdido la mitad de su valor. Los inversores temen que siga el camino del popular. En el mercado de divisas, tras las elecciones en el Reino Unido, la libra se ha debilitado, mientras la bolsa de Londres ha reaccionado con ganancias. De hecho, roza máximos históricos, beneficiada por la esperanza de un Brexit más amistoso, como por la propia debilidad de la libra esterlina. Se animan las empresas exportadoras británicas.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias tempranito. Vamos a actualizarlas con Ana Castellano. Detenido un nuevo sospechoso en Londres.
Implicación en la planificación. Decía, por su supuesta implicación en la planificación de los ataques de la semana pasada, en los que 8 personas fueron asesinadas. El detenido es un joven de 27 años y la policía británica continúa registrando su domicilio. Además, otras 5 personas permanecen detenidas.
Michel Temer absuelto.
El tribunal exculpa al presidente de Brasil de los cargos por abuso de poder y financiación ilegal en la campaña electoral de 2014. La decisión del tribunal llega tras una ajustada votación en la que también ha sido absuelta la expresidenta del país, Dilma Rousseff.
70 días de protestas en Venezuela.
Y por el momento 68 personas han sido asesinadas. Durante todo el fin de semana se esperan nuevas marchas contra Maduro en Caracas y las principales ciudades del país.
La cosa del fútbol nos la cuenta Belén Collado.
Hoy se decide todo en la última jornada de segunda división. Aún está en juego la última plaza para el playoff de ascenso entre Huesca, Valladolid y Oviedo. También interesante la lucha entre UCAM, Murcia, Almería y Alcorcón para alcanzar la permanencia. Todos los partidos son a las 8:30 de la tarde. También tenemos fin de semana cargado de motor, jornada de calificaciones del Gran Premio de Cataluña de motociclismo a partir de las 12:30 con la de MotoGP a las 2:10. Márquez ha sido líder en los libres y en Fórmula 1 clasificación del Gran Premio de Canadá a las 7 de la tarde. Ayer Alonso consiguió un meritorio 7º puesto. En tenis, Rafa Nadal está a un paso de conseguir su 10º Roland Garros. Ayer tumbó en la semifinal a la revelación de este año, Dominic Thiem. El domingo tendrá enfrente al suizo Wawrinka. Lo podrás escuchar mañana a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Y un último apunte de baloncesto, el Real Madrid se impuso anoche 87-81 al Valencia Basket en el primer partido de la final de la Liga ACB. El segundo choque mañana domingo a las 6:30 de la tarde.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos noticias de Venezuela, ¿no? Hemos tenido...
Hay noticias de Venezuela.
A un grupo de obispos reunidos con el Papa que han... los obispos han ido a presentarle... Bueno, no sabemos, o tú me dirás si sabemos lo que han dicho, pero ellos iban a presentar una especie de informe sobre las consecuencias de la represión, digámoslo claramente.
Bueno, sobre la situación que vive el país, que evidentemente está inmerso en un proceso de represión, eso está claro, pero no solo. También en un proceso de terrible carestía, de hambruna, de falta de medicinas, una situación de emergencia humana clarísima y una situación sin salida. Y es verdad, pues los obispos han querido informar de primera mano al Papa, también porque la conexión Santa Sede, sí, Conferencia Episcopal Venezuela, pues ha estado, digamos, en algunos momentos en la imagen pública, no que haya sido así, pero en la imagen que por intereses diversos se ha dado, pues había como una especie de cortocircuito. El Papa ha tenido mucho interés en visualizar este momento, digamos, de unidad profunda entre el episcopado colombiano. Ha ido toda la presidencia, presidente, vicepresidente, secretario, y los dos cardenales que en este momento tiene Venezuela, el arzobispo de Caracas y el arzobispo de Mérida. Y le han presentado, por lo que se ha sabido, por lo menos sabemos, 2 informes muy concretos. Sí. Uno, un listado bien documentado
de asesinados,
efectivamente, de los 70 asesinados en las diversas movilizaciones que se están produciendo en la calle, y luego un informe de Cáritas sobre la situación, sobre todo de desnutrición y de hambruna que está viviendo el país, con especial incidencia en todo lo que significa los niños, los menores, porque realmente la situación es alarmante en ese sentido. Esos son los papeles, entre comillas, que se sabe que los obispos han entregado al Papa.
Bueno, esta foto, yo te lo voy a decir un poco brutalmente, ¿no?
Venga, porque vamos allá.
Contra toda interpretación que decía que, bueno, los obispos venezolanos estaban por la confrontación y el Papa estaba por el diálogo. Esta foto rompe esa versión de los hechos.
Es que, bueno, yo creo que la intenta romper, pero es que además esa es una versión absolutamente falsa. Monseñor Diego Padrón, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y que ha estado además aquí en los micrófonos de Herrera en COPE, lo ha explicado. Primero, la Santa Sede nunca ha sido mediadora en este proceso. Ha sido lo que él llama facilitadora, es decir, ha intentado ayudar a que se sentaran en una mesa el gobierno y la oposición. Por otro lado, ha sido muy clara la Santa Sede a través de una carta enviada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, con las condiciones para que ese diálogo pudiera seguir adelante. Condiciones que no se han dado, que son muy sencillas de entender. Una, libertad de los presos políticos. Dos, apertura de corredores humanitarios para que los alimentos y las medicinas puedan llegar a una población que está en el límite. Y tercero, establecer una hoja de ruta para llegar a unas elecciones, ya que el colapso institucional es total, no se sale ni por un lado ni por otro, desde que el gobierno rechazó la posibilidad constitucional del revocatorio famoso, revocatorio. No hay salida, bueno, la única manera de romper...
No se cumple ninguna de las tres condiciones.
Entonces, Entonces, a veces se dice, pero ¿por qué no explorar la carta del diálogo hasta el final? Pero si la carta del diálogo está ahí, y lo ha vuelto a decir el presidente.
Y explorada ha estado quizá hasta más allá de... ¿no? De...
Claro, porque bueno, pues porque al
se
final...
sentaron a dialogar y les volvieron a ser poco leales,
una de las cosas que ha dicho Monseñor Padrón aquí es que el doble lenguaje que sistemáticamente usan los miembros del régimen de Maduro es un doble lenguaje que termina por hartar a todos, que termina por confundir a todos y que hace imposible avanzar en el diálogo. En todo caso, la solución, una vez más, sería ir a un proceso electoral y, por supuesto, una distensión que pasa, pues por la, evidentemente, en la medida en que la represión avanza, la única manera de que el sufle baje es que esa represión desaparezca y que sus frutos sean, en cierto modo, curados, es decir, libertad para las personas que están siendo represaliadas de una manera vil.
Esta semana también ha sido noticia una referencia que ha hecho el Papa a Pío XII. El asunto de Pío XII y la Shoah es un asunto que ha ido creciendo extrañamente en las últimas décadas, porque no se le acusó a Pío XII inicialmente de haber sido tibio. Sin embargo, hemos visto cómo esa acusación ha ido creciendo. Claro, Francisco no da puntada sin ir. No, es que de pronto se le ha ocurrido decir en una homilía matutina este asunto. No, ahora nos explicarás por qué, pero el haber reivindicado el papel de Pío XII, la defensa de los judíos en aquella Roma de los años de guerra, supongo que tiene mucha trascendencia, ¿no, José Luis?
Bueno, desde luego la atención ha despertado. Y a alguno le habrá parecido llamativo, porque efectivamente el contexto, como dices tú, pues es el de la misa diaria que celebra el Papa.
Que no tocaba por especial
No tocaba por cuestión. Nada. El Papa estaba hablando del coraje de la misericordia, de ejercer la misericordia. Uh-huh. Es una cosa que esta semana a mí me venía a la cabeza lo que ha hecho este español en Londres, ¿no? Sí. Ignacio Echeverría. El coraje de darse, de arriesgarse por los otros. Y el Papa estaba hablando exactamente de eso. Y estaba hablando de la misericordia, de ejercer la misericordia, de la valentía que muchas veces el ejercicio de la misericordia conlleva, y de pronto lo ilustra con el ejemplo de que muchas personas en aquella Roma ocupada se arriesgaron para proteger a los que estaban en peligro, y pone como ejemplo lo que hizo el Papa Pío XII, que se las arregló para esconder a tantos judíos que iban a ser deportados. Bueno, en el fondo el Papa no se está inventando nada. Yeah. Francisco está levantando acta de algo que la inmensa mayoría de los historiadores y la documentación que ahora mismo se maneja, ya hay un consenso muy grande al respecto. La discusión podrá durar lo que quiera, por ejemplo, sobre si las manifestaciones públicas que realizó Pío XII tenía que haber ido un poquito más allá o un poquito más acá. Y además esta discusión nunca tendrá solución.
Claro.
Porque el Papa hizo su balance, viendo lo que había pasado, por ejemplo, en Holanda con la carta de los obispos holandeses, la terrible rafia, la terrible persecución que eso despertó entre judíos y católicos en Holanda, y el Papa pudo, se intentó graduar eso, pero lo que nadie puede poner hoy en duda a estas alturas, incluso muchísimos exponentes judíos lo han reconocido, es que la Santa Sede desplegó una cantidad ingente de iniciativas, muchas veces discretas, subterráneas, para proteger a los judíos donde pudo y como pudo, utilizando las instituciones religiosas, los conventos, ajá, la propia Santa Sede, para esconderlos, para darles documentación, para permitirles salir. Y esto, evidentemente, quien lo estimulaba y quien lo lanzaba, pues era Pío XII, que por otro lado algunos siempre dirán, bueno, pero es que no dijo en esta ocasión, pero es que no dijo en la otra. Bueno, esto es así.
No, pero el caso de Pío XII ha sido curioso, ¿no? Porque del consenso que hace quizá 15 o 20 años había, es verdad que había la famosa sí, obra de teatro.
El vicario.
El vicario, sí. Pero de ahí se ha pasado a una polémica.
Bueno, yo te diría que yo percibo que en los últimos tiempos, ¿sí?, en los últimos tiempos, quizá en los últimos 5 años, ha habido mucha literatura científica, mucha documentación que se ha ido manejando, muchas voces independientes que han ido saliendo para poner esto en su sitio. Lo que pasa es que, es verdad, se ha generado tal leyenda que a muchos les va a costar el dar marcha atrás, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que en el ámbito de los historiadores, no de los polemistas, esta cuestión cada vez está más clara.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La tarde de Ángel Expósito viaja a Mosul para vivir de cerca la derrota del Estado Islámico.
Desde aquí emitimos hoy la tarde de COPE. Estamos en el centro de operaciones contra...
Para contar el lado más humano de los campos de refugiados en Irak.
Luchamos contra el Daesh, el terrorismo.
Un año después de emitir desde Bagdad, Ángel Expósito regresa a una de las cunas del cristianismo para ver cómo sus habitantes recuperan poco a poco la normalidad. Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Mosul. También en cope.es y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen oír.
ABC Gourmet, la mejor oferta gastronómica para lectores de ABC, te ofrece la selección Arte en Conserva. Un pack protagonizado por anchoas del Cantábrico y sardinillas, con unos complementos de lujo para que prepares el aperitivo más gourmet. Perlas de aceite, queso loncheado, snacks mariñeiras, vermut reserva especial y cerveza artesana ecológica. Compra la selección en gourmet.abc.es o llámanos al 910-059-144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Esta noche a las 10, Depredador sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42, 5:42 en Canarias. Abrimos página internacional. El resultado de las elecciones británicas preocupa a la Unión Europea. Bruselas, José Luis Concejero.
No sabemos cuándo comenzarán las negociaciones, pero sí sabemos cuándo terminarán. En Bruselas recuerdan que el cronómetro para la salida del Reino Unido empezó a correr el pasado 29 de marzo. Dentro de 2 años tendrá que terminar. Abren la puerta a una posible prórroga. De todas formas, tendrá que ser aprobada por los 27 Estados miembros restantes.
The result of the elections will have no major...
Espero que el resultado de las elecciones no tenga un mayor impacto en las negociaciones, ha dicho Jean-Claude Juncker, presidente del Gobierno de la Unión Europea. Recuerdan en la capital comunitaria que todo se debe a una decisión del gobierno británico. Ellos invocaron el inicio de las negociaciones y después convocaron las elecciones generales en el país. Desde hace tiempo insisten aquí... Están preparados para empezar a negociar.
Jornada de reflexión para la primera vuelta de las legislativas en Francia. París, Asunción Serena.
Las elecciones legislativas, tras la victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales, podrían hacer tabla rasa de lo que ha sido hasta ahora la Asamblea. Según los sondeos, el nuevo partido, La República en Marcha, obtendría una abrumadora mayoría absoluta, lo que provocará un cambio total en el hemiciclo, con decenas de diputados que se han lanzado a la política de la mano de Macron. En esta primera vuelta, La República en Marcha tiene en torno a un 30% de intenciones de voto según los sondeos, pero se espera una abstención histórica, lo que provocaría que para la segunda vuelta habría sobre todo duelos, pero no triangulares, y eso favorecería a los candidatos de En Marcha, que solo tendrían enfrente a un rival. El presidente de la República podrá aprobar sin problemas las reformas que quiere aplicar con esta asamblea, pero si se confirman lo que indican los sondeos, un 45% de los votantes en la primera vuelta, los electores del Frente Nacional, del Partido Socialista o de la Francia Insumisa, solo tendrían una representación marginal en la Asamblea, lo que podría provocar que la oposición, en lugar de existir en el seno del hemiciclo, se exprese a través de otros medios, incluidas las manifestaciones en la calle.
El rey en Kazajistán, Pablo Medíez.
Por primera vez desde su proclamación como rey hace 3 años, Felipe VI se reunió ayer con el presidente chino Xi Jinping, a quien invitó a visitar España tan pronto como le sea posible. El encuentro tuvo lugar en la República Centroasiática de Kazajistán, a donde ambos viajaron para participar en la inauguración de la Exposición Internacional de Astaná, que lleva por lema la energía del futuro. Aunque ambos ya se conocieron en 2008 durante los Juegos Olímpicos de Pekín, Don Felipe era entonces príncipe y Xi Jinping ocupaba la vicepresidencia de China. 9 años después, la reunión de ayer sirvió para poner de manifiesto las buenas relaciones entre España y China. Así se ha visto los últimos encuentros entre Xi Jinping y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión del G20 del año pasado y en mayo durante la cumbre de la nueva ruta de la seda en Pekín. Además de Xi Jinping, Don Felipe pudo conversar con otros mandatarios presentes en Kazajistán, como el presidente ruso Vladimir Putin y el de la India, Narendra Modi.
El cólera se extiende en Yemen. Paloma Herce.
Yemen es el país que sufre la mayor crisis humanitaria de la historia y 7 millones de personas están al borde de la hambruna. 700 han fallecido desde abril por esta enfermedad, por lo que un alto al fuego y ayuda humanitaria son urgentes. Paula San Pedro es responsable de incidencias en emergencias de Oxfam Intermón.
Estas cifras no dejarán de aumentar y podemos pasar de una hora a media hora, a 15 minutos, a un minuto, si no se hace algo. O sea, el cólera no se frena por sí solo. Hay que realmente poner las herramientas para frenarlo. Está muriendo gente de cosas que son absolutamente salvables con agua y con medicamentos.
La ONG tira de las orejas a España, pero pide más colaboración también al resto de países. Esta situación es casi peor que la guerra que viven desde hace 2 años.
Temer ha suelto. Arturo Lezcano.
Michel Temer seguirá siendo presidente de Brasil, al menos en lo que concierne al juicio que podía anular su mandato por parte del Tribunal Superior Electoral. Por 4-3 de sus magistrados se ha estimado que no incurrió en los delitos de los que se le acusaba, irregularidades y abuso de poder político y económico en las elecciones de 2014. Esto decía el presidente del tribunal, Gilmar Mendes.
Estoy defendiendo la apertura de este proceso.
He apoyado la apertura del juicio por la gravedad de los hechos, pero eso no basta para anular un mandato.
No es para casar mandato.
Mendes desempató el voto que estaba igualado hasta llegar su turno, pero a Temer no se le acaban los problemas. Ayer mismo se negó a contestar un interrogatorio por escrito de la Policía Federal sobre las acusaciones de presunta corrupción reveladas por un empresario cárnico.
Y seguimos con Arturo Lezcano, porque en Venezuela continúan las protestas.
Una delegación de estudiantes universitarios entregó ayer un documento a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela para que cese la persecución contra periodistas y se rebaje la censura. Los jóvenes pedían ver al director general del ente, pero solo consiguieron ser recibidos por un comité delegado, al que desarrollaron lo que luego difundieron a los medios al terminar la reunión.
Venimos por la libertad de Venezuela, por la verdad y por cada uno de ustedes, que son los mismos que han salido a arriesgar su vida, que son los mismos que les han robado sus equipos, que son los mismos que no lo dejan hacer su trabajo.
La acción, precedida de una marcha, fue una más de las actividades masivas que han tomado las calles de Venezuela desde hace 2 meses y medio y que se han saldado con casi 70 víctimas mortales. Hoy continúan su curso con otro fin de semana de manifestaciones y protestas en Caracas y principales ciudades del país.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a España. 2 albañiles están en estado grave después de que quedaran atrapados al derrumbarse una casa en la localidad zaragozana de Nuévalos. Enrique Pérez.
Han sido casi 3 horas de angustia, pero finalmente fueron rescatados con vida los 2 albañiles de 39 y 49 años que se habían quedado atrapados entre los escombros de la casa en la que estaban realizando reformas y que se vino literalmente abajo, como nos explicaban algunos vecinos.
Sí, que estaban trabajando y se las ha venido abajo.
Pues se conoce que estaban haciendo unas zapatas y se las ha venido abajo el tejado.
Y se ve que han tocado algo y se las ha venido abajo.
Al parecer, las fuertes lluvias de estos días habían afectado la estructura del inmueble, que es propiedad de la alcalde del pueblo.
El gobierno aprueba nuevas restricciones para el tabaco. Inmaculada Cabello.
Se trata de una normativa comunitaria cuyo objetivo es avanzar en la protección de la salud de los fumadores y los fumadores pasivos. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del gobierno, explicaba la nueva cajetilla.
textos e imágenes en las caras anterior y posterior, una superficie del 65%, y textos en los laterales con una superficie del 50%. Las advertencias deben incluir también información sobre el abandono del hábito tabáquico.
Además, los cigarrillos electrónicos y recambios deberán incluir estas advertencias. También, en el Real Decreto, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que prohíbe la venta a distancia transfronteriza y la venta de cajetillas de menos de 20 cigarrillos.
La lucha contra el arrinconamiento del castellano en la enseñanza valenciana continúa. Carmen Lavalle.
Aseguran que Educación les ha prometido firmeza y vigilancia para que se cumpla la suspensión judicial del decreto de plurilingüismo en la Comunidad Valenciana, que acumula ya 3 varapalos con 2 recursos aceptados solo en la última semana. El objetivo último del Ejecutivo de Ximo Puig es hacer del valenciano la lengua vehicular de la enseñanza, al igual que sucede en Cataluña. Se oponen los padres de la concertada, que quieren poder elegir también el idioma en el que estudian sus hijos. La pelota, aseguran en el Ministerio de Méndez de Vigo, está en el tejado de la comunidad, que debe de publicar el desarrollo del decreto pendiente desde marzo. Antes, aseguran, es imposible actuar. En un nuevo encuentro que tuvo lugar el jueves, la presidenta de Concapa en Valencia, Julia Llopis, trasladaba al número 2 de Educación, Marcial Marín, la intención de los padres de denunciar a los colegios que lo apliquen.
Que se atengan a las consecuencias los colegios que lo vayan a aplicar. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Y como padres, nosotros vamos a poner las armas suficientes para que se denuncien a los colegios. O sea, ya no vamos a ir a denunciar sin amarra, sino al propio colegio por aplicar a lo mejor un proyecto plurilingüe que no está dentro de la legalidad.
Confían en que el decreto continúe paralizado y lamentan que muchos padres hayan tenido que matricular a sus hijos en infantil para el próximo curso sin saber a qué atenerse, al tiempo que critican la presión recibida por los concertados en los últimos meses para que aumenten su oferta en valenciano. Muchos de los que no lo han hecho, subraya, han perdido plazas y hasta el concierto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este fin de semana, deporte con mayúsculas. El domingo, Adi Macedonia, España. La selección sigue su camino hacia el Mundial de Rusia 2018.
¡España clasificada!
La Liga de Segunda, pendientes de la final de Roland Garros.
¿Qué pasa?
El segundo partido de la final de la Liga ACB, Real Madrid-Valencia. La hora de Maldini.
Bacala, ¿no?
Pero se puede pedir más.
Va a ser una locura, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall.
Todo son preguntas después del resultado de las elecciones de este jueves en el Reino Unido. En principio, Theresa May había convocado las elecciones para tener un plus de legitimidad, para negociar un Brexit más duro. En realidad no sabemos en qué consistía su Brexit duro. Algunas pistas nos había dado, pero no estaba concretado. Vamos a ver si comprendemos qué escenario se abre. Vamos a preguntarle a Juan Pedro Marín Arrese, que es economista, ¿qué cree él que puede pasar a partir de ahora en la negociación del Brexit? Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, esta Theresa May o este partido conservador, porque ya veremos qué pasa, de la formación de gobierno más débil cuando hay que negociar dentro de 10 días el Brexit, ¿qué consecuencias puede tener?
Hay que entender que Theresa May, cuando convocó por sorpresa estas elecciones, lo que pretendía era un reforzamiento de su mayoría, no tanto frente a Europa, porque dispone de suficiente peso estando en el poder. Yo entiendo que era sobre todo para afirmar su autoridad en el seno de su propio partido, donde existe un ala muy euroescéptica que podía dificultar mucho las negociaciones. Las negociaciones pasan por un trago difícil de aceptar por muchos sectores en el Reino Unido, que es la contribución, una sustancial sí. contribución al presupuesto comunitario por los compromisos adquiridos hasta el año 2020.
Hay una cuenta pendiente de pago.
Hay una cuenta pendiente y hasta ahora Theresa May no había dado su conformidad para negociar eso. Uh-huh. Y por lo tanto se abrió un horizonte de imposible acuerdo, de muy difícil acuerdo.
Bueno, ella misma lo dijo, prefiero un no acuerdo que un mal acuerdo.
Claro, claro. Yo por eso creo que, a pesar de su retórica,
¿sí?,
lo que pretendía era afirmar su autoridad, una muy holgada victoria para vencer cualquier conato de resistencia en su propio partido y llegar a un resultado razonable, aunque fuera duro, pero fuera lo más razonable
ya
posible.
¿Y ahora qué puede suceder?
En la actual situación, obviamente va a depender, en principio, de los votos del partido unionista del sí, norte de Irlanda. Partido que en su día fue favorable a un Brexit, pero que es muy sensible a las dificultades de un Brexit duro por sus relaciones muy estrechas con el resto de Irlanda. Por lo tanto, la postura de Theresa May a partir de ese momento va a ser muy difícil que pueda mantener un postulado de Brexit hasta el final, de Brexit total y absoluto, ¿no? Yo entiendo que de aquí a 2 años será inevitable unas nuevas elecciones.
Uh-huh.
O alternativamente que presente su dimisión y tengamos otro primer ministro conservador, pero quizás algo más moderado, ¿no? Desde luego, esto abre una oportunidad para llegar a un Brexit razonable. El Brexit razonable implicará un coste teórico, ¿no?, porque estamos hablando como máximo de 100.000 millones de euros en bastantes años,
¿sí?,
que tampoco es una cuantía excesiva para el Reino Unido, y a cambio preservar lo que es importante, que son las relaciones comerciales bilaterales con Europa, que son alcanzan más de 1 billón de euros anuales, y preservar también, en la medida de lo posible, los servicios financieros, que no olvidemos que para el Reino Unido son esenciales, ¿no?
Ya, con lo cual, este resultado, paradójicamente, puede servir, digamos, para conseguir algo más razonable. Digo, si son los unionistas los que apoyan, si al final Theresa May se tiene que marchar, los británicos estarían más dispuestos a aceptar con ese nuevo presidente o primer ministro una fórmula menos dura.
Menos dura, sí, porque realmente el planteamiento de la señora May,
sí,
que yo entiendo que era muy muy electoralista,
sí, sí,
para recabar los votos de UKIP,
sí,
cosa que no le ha salido bien, porque
no, no,
los antiguos votos de UKIP, muchos de ellos eran laboristas y han vuelto a su redil.
Ah.
Y por lo tanto, claro, porque el crecimiento de los laboristas ha sido bastante impresionante, sobre todo con un liderazgo tan poco carismático como el de Jeremy Corbyn.
Pero eso seguramente son los jóvenes, ¿no?, que han votado contra la política de austeridad.
Sí, sí. Básicamente, aunque el tema fundamental que se jugaba en estas elecciones,
sí,
era el Brexit, en realidad se ha convertido en un debate sobre la austeridad.
Ya.
Y en ese terreno, obviamente, pues tenía todas las de perder el Partido Conservador.
Claro, claro. Entonces, no tenemos mala perspectiva por delante.
No es mala perspectiva.
A pesar de que el Reino Unido tendrá sus problemas para formar gobierno, ¿no? Pero vamos.
Sí, no es mala perspectiva, porque lo importante para el Reino Unido y para Europa también,
sí,
es que se llegue a un acuerdo razonable, que se preserve el comercio, es,
sí,
bueno para ambas partes.
Ajá.
Incluso los servicios, no tiene sentido pretender robar a la City su puesto de preeminencia,
ya,
siempre lo tendrá, ni dificultar las relaciones financieras en el marco europeo.
La libre circulación de personas,
eso... Bueno, eso habrá que llegar a un acuerdo razonable. Ese es el tema más delicado.
Claro.
Porque si bien el acuerdo sobre comercio...
Ellos quieren libertad de circulación de mercancías, pero no quieren libertad de circulación de personas.
Sí, claro. Vamos a ver, el acuerdo de libertad de comercio de mercancías, eso se alcanza por mayoría cualificada. Por lo tanto, ahí, si Inglaterra, Alemania y Francia e Italia están de acuerdo, no hay oposición posible,
sí,
en el seno de la Unión. Sin embargo, los servicios, el acuerdo de servicios tiene que alcanzarse por unanimidad. y bastaría con que algún país del este afectado por el cierre de fronteras,
claro,
a sus personas hacia el Reino Unido, como Polonia, que tiene bueno, una población de más de 1 millón,
claro,
de personas.
Pero por otra parte, Juan Pedro, claro, dar libertad de circulación de mercancías, pero no tener a cambio libertad de circulación de personas, es aceptar un Brexit muy favorable para el Reino Unido, muy desfavorable para la Unión Europea.
Yo entiendo que se encontrará alguna fórmula de preferencia para que los residentes en el resto de Europa puedan tener acceso al Reino Unido sin restricciones, salvo en caso, por ejemplo, de que se incremente notablemente
el
desempleo. Es decir, alguna fórmula que de alguna forma
ya sustituya,
pueda salvar la cara tanto al Reino Unido como preservar, digamos, lo esencial, la posibilidad de tener acceso al mercado británico, ¿no?, y a la residencia británica, ¿no? Yo creo que es bueno para ambas partes, ¿no? Sería una locura que el Reino Unido cerrase fronteras.
Está claro.
Cuando tanto depende de el talento y la mano de obra del resto de Europa.
Al final los servicios en Londres, ¿quién los está prestando? Juan Pedro Marín Arrese, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos
días. Gracias, Fernando. Buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad, el acierto, la inteligencia de estar ya despiertos, buscando información, buscando análisis. Nosotros llevamos ya una horita contando noticias. Tenemos por delante un sábado de bastante calor. Se anticipa el verano, dicen que es una ola de calor, pero si es que ya comenzado junio, todo van a ser olas de calor. Algún respiro habrá, pero es lo que tenemos por delante. En algunas ciudades como Sevilla, como Toledo, como Córdoba, van a rondar hoy los 40 grados. Y en este sábado, que va a ser caluroso, prólogo del verano, en este sábado estamos bajo la onda expansiva del nacionalismo independentista e ilegal, campeón de la posverdad en Cataluña, que le ha puesto fecha y pregunta al referéndum secesionista, y de un nacionalismo, digámoslo claramente, estúpido y prepotente de Theresa May, que en su arrogancia ha acabado un metro más en el agujero en el que está metido el Reino Unido desde que Cameron convocara el referéndum del Brexit. A lo mejor, el desastre provocado por Theresa May trae un Reino Unido más cercano a la Unión Europea. Ya veremos. A lo mejor es que confundimos el deseo con la realidad. Vamos primero con lo nuestro, con lo de Cataluña. En el enésimo ejercicio de escenificación y de anuncio del anuncio, ayer Puigdemont compareció rodeado de su gobierno y de algunos diputados para anunciar que el referéndum va a ser el 1 de octubre con la pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Primero intervino Junqueras y luego intervino Puigdemont. La intervención de Junqueras fue de aurora boreal. Junqueras quiere ser presidente de la Generalitat, pues con intervenciones como las de ayer ya tenemos retratado al próximo presidente de la Generalitat, porque habló de un Estado que cercena derechos fundamentales, refiriéndose al Estado español. Luego habló Puigdemont, y curioso, porque mientras Puigdemont hablaba, Junqueras le miraba el papel por encima del hombro. Yolanda Bernal.
El gobierno catalán quiere celebrar el referéndum el 1 de octubre. Habrá que responder sí o no a la pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Estará formulada en catalán, castellano y aranés. Carles Puigdemont no se ha ahorrado reproches hacia el gobierno central y ha repasado la larga lista de noes de Mariano Rajoy que nos han llevado, dice, hasta hoy. En estas circunstancias asegura que es mejor no ir al altar.
El marc legal no impedía atendre
El marco legal no impedía atender la demanda catalana. Hoy todo el mundo sabe el problema real, porque lo ha escuchado de labios del propio presidente del gobierno español. No quiero. Con un no quiero es mejor no ir al altar.
No quiero es mejor no anar al altar.
El gobierno catalán, dice Puigdemont, ofrecerá todas las garantías en la convocatoria, organización y celebración de este referéndum. Se compromete a respetar el resultado y a aplicarlo.
Bueno, pues la oposición en Cataluña dijo que en realidad el gobierno de la Generalitat no sabe a dónde va. Es lo que subrayó, por ejemplo, Inés Arrimadas. Seguimos con Yolanda Bernal.
El PP acusa al gobierno catalán de farsante por hacer una gran obra de teatro con decorado de cartón y papel. Ciutadans dice que Puigdemont vende humo y asegura que Cataluña cada vez está más cerca de elecciones. Xavi García Albiol, del PP, y Albert Rivera, presidente de Ciutadans.
No estamos frente a nadie que va a romper absolutamente nada. Estamos única y exclusivamente frente a unos farsantes, frente a unos profesionales de la comedia y, sobre todo, a unos irresponsables.
Esta película ya la hemos visto, que no va a haber referéndum, lo sabe hasta Puigdemont. Lo sabe hasta Junqueras, saben perfectamente que no va a haber referéndum ilegal.
Desde el PSC, Miquel Iceta afirma que el anuncio de la fecha y la pregunta no conduce a nada y los comunes dicen que seguirán trabajando para hacer posible un referéndum con garantías.
El gobierno le quitó importancia a lo que en realidad solo fue una declaración, no hay papel alguno firmado, y dijo que actuará cuando se pase del anuncio a los hechos. María Daván.
El gobierno aludía a dar más importancia de la debida a lo que llamaba el anuncio del anuncio del anuncio. Íñigo Méndez de Vigo aseguraba que el pensamiento es libre, pero si esas palabras se plasman en un decreto, el Ejecutivo advertía irá sin dudarlo a los tribunales.
Que nadie tenga ninguna duda de que cualquier actuación que pase de anuncios, que pase de los anuncios a los hechos, será recurrida por el gobierno, como lo han sido todos y cada uno de los intentos de desafiar a nuestro ordenamiento jurídico.
Méndez de Vigo garantizaba por ello que el 1 de octubre no habrá urnas en Cataluña, no habrá referéndum.
Yo soy, como usted ha dicho muy bien, el portavoz del gobierno, pero no soy pitoniso. Lo que sé, lo que le puedo decir es lo que no va a pasar. Lo que va a pasar, no lo sé. Lo que no va a pasar es que no se va a celebrar un referéndum ilegal que va contra la Constitución.
Méndez de Vigo reprochaba a la Generalitat la teatralización de este acto y el escenario elegido para ello, la sede del gobierno de todos los catalanes.
Vamos a ver, algunos han comparado esto que sucedió ayer con lo que hizo Companys el 6 de octubre del 34 cuando declaró la independencia de la República Catalana. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque ayer no había más que palabras. Claro, aquí, en el 34, 6 de octubre del 34, se anunció y se puso en marcha la República, que duró unas horas, ¿eh? Porque después llegó Batet y acabó con aquello. Pero es que lo de ayer no es nada más que una foto de la soledad de Puigdemont, acompañado, sí, por Junts pel Sí, por sus consejeros y diputados, pero allí no estaban los comunes. Y son palabras. A diferencia de lo que sucedió en 2014, cuando se celebró la pseudoconsulta, aquí no se ha firmado ningún papel. Cuando se convocó la pseudoconsulta, en septiembre de 2014, se firmó un papel. Claro, lógicamente, si tú convocas un referéndum, firmas un papel. Pero aquí nadie quiere firmar nada. ¿Por qué nadie quiere firmar nada? Porque es evidente que se teme, digamos, a la fuerza del Estado, que puede ser mucha. En cuanto se firme algo, empieza a actuar la Fiscalía. En cuanto se firme algo, empieza a actuar el Tribunal Constitucional. A ver quién es el bonito que firma los decretos o las órdenes administrativas, sabiendo que se juega su carrera política y se juega su inhabilitación política o funcionarial. Ya están pidiendo los funcionarios instrucciones para cómo actuar, porque claro, te juegas mucho. Palabras, solo palabras, porque se teme a lo que puede hacer el Estado. Y el Estado, cuando pone en marcha su maquinaria, tiene mucha fuerza. O sea, ayer fue una ruptura, una triple ruptura. Ruptura con la Constitución, ruptura con el Estatuto, ruptura con la forma del Estado. Pero ruptura con palabras que se lleva el viento. No vaya a ser que si ponemos negro sobre el blanco lo que queremos hacer empiece a actuar la justicia. Un referéndum depende de una sucesión de actos administrativos que, si se realizan en contra de la ley, acarrean responsabilidades. Esto va a ser diferente a lo de 2014. Aquí ya tenemos los precedentes del Tribunal Constitucional y ahora el gobierno está decidido a que esto sea diferente. De momento, perfil bajo, y por las reacciones que han tenido los socialistas y Ciudadanos, todo indica que están hablando, que hay un acuerdo de las fuerzas de los principales partidos políticos para hacer frente al referéndum. De momento, bajo perfil, no grandes gesticulaciones, no grandes aspavientos, y que la maquinaria del Estado actúe cuando haya que actuar. Pues muy bien. Decíamos que este es un sábado en el que estamos bajo la onda expansiva de el nacionalismo independentista en Cataluña, nacionalismo en el Reino Unido, que ha sufrido un varapalo. Theresa May ha convertido el partido Tory, en el partido conservador, en un partido nacionalista. De hecho, ha pretendido llevarse los votos del UKIP, ha pretendido ocupar su espacio anti-europeo. Bueno, pues ayer Theresa May constató, porque los resultados de las elecciones del jueves no los conocimos hasta ayer por la mañana de forma definitiva, constató que se había pegado un guarrazo de cuidado. Theresa May forma ya parte de ese panteón de Tories nacionalistas, junto con Cameron, cortos de miras, con mucha soberbia, que en los momentos difíciles, en vez de gobernar, recurren a la democracia directa por oportunismo, buscando un apoyo que al final no tienen. Se equivocó Cameron convocando el referéndum. Theresa May, ahí están los resultados. Quiso, por avariciosa, por pretenciosa, buscar más respaldo del que ya tenía, que tenía una mayoría absoluta, y se ha quedado sin mayoría absoluta y con una situación difícil de gestionar. Ayer, a primera hora de la mañana, se hablaba de la dimisión de Theresa May. Luego Theresa May compareció y dijo que no, que ya iba a seguir al frente del gobierno. Pero ojo, que ya veremos cómo acaba la película. Ya veremos cómo acaba la película, porque la debilidad de Theresa May es muy grande y las espadas están en alto. Va a gobernar con los unionistas de Irlanda del Norte, que son conservadores, que le van a dar su apoyo, pero que le van a pedir alguna cosa. Sobre todo le van a pedir un Brexit blando. Ayer Corbyn, claro, estaba encantado, el líder laborista, porque avanzó, y bastante, en diputados. Sube 29 escaños. No está mal. ¿Por qué sube Corbyn? Bueno, porque los jóvenes ingleses, británicos, han hecho un voto de protesta frente a los recortes. Ahora, hay que echarle también un ratito a Corbyn, ¿eh? Porque si los Tories están mal, Corbyn también está dilapidando ese gran patrimonio del laborismo que representó Blair, de un laborismo centrado, un laborismo razonable. No, Corbyn es populismo también, populismo de derecha por un lado y populismo de izquierdas por otro. Llamativo el resultado también para el UKIP, que ha tenido muy mal resultado, y también llamativo el resultado de los nacionalistas escoceses, que pierden fuelle, que ya no hablan de un segundo referéndum de secesión. Theresa May comparecía en el 10 de Downing Street para anunciar, curioso, porque se puso delante de la tele con un traje azul, visiblemente afectada, pero como si no hubiera pasado nada. Esta mujer parece que la realidad no le toca. Está pegado un guarrazo en las elecciones. Te has equivocado de plano. Nada, ella sigue a lo suyo. Iván Alonso.
Más de 32 millones de británicos votaron para que saltase la sorpresa, y es que los conservadores de Theresa May ganan las elecciones al conseguir 318 escaños, pero perdiendo 13 en comparación con los comicios de 2015, a pesar de aumentar en el número de votos. Y lo que es más importante, lo que esto significa, es que ceden la mayoría absoluta fijada en 326. El gran vencedor de la noche fue el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, que recupera una treintena de escaños para situarse en los 262. No le ha ido mal tampoco a los liberales demócratas de Tim Farron, que consiguen 4 asientos más hasta llegar a los 12, aunque lejos de esos 57 que sacó el ex viceprimer ministro Nick Clegg en el año 2010. Y aparte de May, los dos grandes perdedores de la noche, el eurófobo UKIP, que se queda herido de muerte, sin escaños y sin líder después de que Paul Nuttall presentara su dimisión, y sobre todo el Partido Nacionalista Escocés, que cede 21 asientos en la Cámara de los Comunes y con este batacazo pierde así toda la legitimidad para proponer el nuevo referéndum de independencia para Escocia, el que pretende o pretendía su líder y ministra principal de este país, Nicola Sturgeon.
Seguimos con Iván Alonso. Claro, Corbyn estaba encantado después de estos resultados.
Las reacciones nos hicieron esperar. Resultado desastroso, varapalo electoral y, por supuesto, peticiones de dimisión hasta dentro de su propio partido para una Theresa May, que aún así se aferra al cargo después de estas elecciones. Intentará formar gobierno en minoría y para eso ha elegido a la mayor parte de su gabinete actual y como aliado a un viejo amigo electoral, los unionistas de Irlanda del Norte. Ellos van a ser el apoyo que espera la Premier para llevar a cabo el único ejecutivo posible, según ella.
It is clear that only the Conservative and Unionist Party has the legitimacy and ability.
Solo este acuerdo entre partidos, dice May, puede proveer certeza liderando una mayoría en la Cámara de los Comunes, en la que va a haber enfrente a un Corbyn henchido de ilusión ante el inesperado buen resultado laborista, que pidió, por supuesto, la dimisión inmediata de May, que esperará pacientemente el fracaso de la líder conservadora, si este se produce, para intentar formar su propio gobierno en minoría. Lo que está claro es que si estas dos opciones fracasan, los británicos volverían a lo que se está convirtiendo en costumbre por aquí en los últimos años, y es votar para decidir el futuro del país.
Bueno, en realidad nadie sabe lo que va a suceder a partir de este momento. Faltan 9 días para que comiencen las negociaciones del Brexit. Claro, Theresa May está ahora frente a un gobierno, o estará frente a un gobierno mucho más débil. Ya hemos oído como Iván Alonso nos cuenta que dentro de los Tories, claro, están afilando los cuchillos. Theresa May se enfrenta a una negociación, una situación mucho más difícil. Y hay preocupación en Bruselas porque, claro, lo peor que te puede pasar es tener al otro lado de la mesa a una primera ministra en situación de debilidad. O sea, que nadie sabe lo que puede suceder a partir de este momento. Incluso no se descarta un segundo referéndum. En cualquier caso, lo que parece claro es que el Brexit duro que quería llevar adelante Theresa May, Brexit duro que, por ejemplo, penalizaba a los trabajadores europeos que estaban en el Reino Unido, eso probablemente no va a ser ya así. Porque claro, Theresa May ha tenido un severo castigo que habrá que interpretar como un severo castigo a sus propósitos. Y además los unionistas norirlandeses no quieren un Brexit duro, porque Bruselas ya lo dijo claro. Brexit duro significa volver a poner frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Y los norirlandeses, unionistas, son unionistas, pero no quieren una frontera como la que había antes. Si es que el Brexit duro es un disparate, el Brexit es un disparate. Pero es que hay que encontrar una solución que haga las cuentas con la realidad. Es que ese es el problema de Theresa May, que es que vive en otra galaxia. Vamos a ver, tienes un 50% del comercio del Reino Unido con la Unión Europea. Tienes un 50% de inmigrantes, o de inmigrantes, que será la categoría que habrá que darles cuando se realice el Brexit, porque ahora son europeos que residen en el Reino Unido. El 50% de los extranjeros que residen en el Reino Unido, que mantienen en pie los servicios, que mantienen en pie la sanidad, porque esa es otra, ¿eh? Los británicos están importando enfermeras y enfermeros, por ejemplo. El 50% de los extranjeros que mantienen en marcha el país vienen de Europa. ¿A quién se le ocurre romper esos vínculos. Tendrás que llegar a un acuerdo, en la medida de lo posible, favorable al corazón de la pertenencia a la Unión Europea, que es la libre circulación de mercancías y la libre circulación de personas. Ahora, claro, lo que no es aceptable y no podrá aceptar en ningún caso la Unión Europea es que el Reino Unido tenga libertad de circulación de bienes, o sea, de comercio, y que no permita la libre circulación de personas. Eso sí que no. Lo más probable, pero ya digo que es todo especulación a estas horas, es que esta débil situación de Theresa May permita negociar un Brexit que sea más blando y razonable. Volvemos a España, porque ayer continuó la tormenta desatada por la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la amnistía fiscal de 2012 aprobada por Montoro. Los socialistas quieren la reprobación de Montoro. Joaquín Vidmanos.
El PSOE ha visto hueso con esa sentencia del Constitucional y no lo va a soltar. A la petición de dimisión suma la reprobación de Montoro en el Congreso por facilitar, dice, la impunidad de los defraudadores con esa amnistía. Es José Luis Ábalos, su portavoz en la Cámara Baja.
Esta acción exige la dimisión del ministro Montoro. No tiene ninguna condición ética ni moral para seguir ejerciendo este ministerio. Y en ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta mañana una proposición no de ley sobre la reprobación del ministro.
Será en 15 días, es la segunda reprobación que promueve este año tras la de Catalá. Montoro cuenta con el apoyo del Gobierno, dice el ministro portavoz. Méndez de Vigo defiende la amnistía.
Creemos que esa medida, junto con otras muchas, fue eficaz para evitar lo que hubiera sido una catástrofe, que era el rescate de España.
Aunque el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, admite ahora fallos y errores en la aprobación de esa amnistía.
Podríamos haberlo hecho mejor, sin duda alguna. Nos lo ha dicho el Constitucional.
Hubo equivocación en la forma, pero cree que no en el fondo.
Bueno, vamos a ver. El PP y el Gobierno argumentan que era un momento muy difícil, que España estaba al borde del rescate, que en realidad el Constitucional no declara nula la amnistía, que el Constitucional lo que dice es que utilizar un decreto ley es inadecuado. Eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero hay una frase en la sentencia del Constitucional que es muy clarita. Una frase que deja muy claro que una amnistía fiscal es algo injustificable. Esa frase es la que dice que en lugar de luchar contra el fraude fiscal, una amnistía fiscal intenta aprovecharse del fraude. ¡Es que es así! Es que la amnistía fiscal da carta blanca al fraude. Ayer Andrés Ollero, que fue diputado del PP, ya saben, y que ahora es magistrado del Constitucional, y que ha sido ponente de esta sentencia, explicaba en el programa de Herrera lo que ha hecho.
Yo no estoy en el Tribunal Constitucional para demostrar si soy más o menos amigo de alguien. Estoy para defender la Constitución, cosa que a veces comprendo que a la gente le resulta un poco complicado entender.
Una sentencia por unanimidad. Pues menos mal, oye. Pues menos mal que los partidos políticos no lo invaden todo y que hay un Tribunal Constitucional que cuando llega el momento dice lo que hay que decir. Miren, lo de la amnistía fiscal, se ponga como se ponga quien se ponga, es inadmisible. Nosotros, los de la nómina, pagamos nuestros impuestos religiosamente. Pagamos con un tipo impositivo, pues el que sea, el 15, el 20, el 25, el 30, el 30 y tantos, el que sea. Pero claro, es que la amnistía fiscal consiste en que el tío o la tía que han defraudado van a pagar al final. No el 10, que es lo que se dijo, sino el 3, que ha sido el tipo efectivo con el que han pagado. Es que eso es inadmisible. O sea, al que ha defraudado, se le premia pagando, haciéndole pagar prácticamente nada. Intolerable. El dinero que se defrauda es el dinero que se utiliza fundamentalmente para ayudar a los que menos tienen. El que defrauda le está quitando el dinero a los que menos tienen. Claro, y una amnistía fiscal es un premio al tipo o a la tipa que defrauda. Y es un castigo al que a los que pagamos religiosamente nuestros impuestos. 663-100-109 es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Vamos a contarles más noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Hoy van a ser repatriados los restos de Ignacio Echevarría.
La familia del español asesinado en el atentado de Londres ha recibido un informe preliminar de la autopsia. Según ha podido saber la cadena COPE, Echevarría murió de una herida al ser apuñalado por la espalda.
La justicia brasileña absuelve a Dilma Rousseff y a Michel Temer.
El actual presidente brasileño se mantiene en su puesto tras una ajustada votación de 4-3 favorable a la absolución por supuestas irregularidades en la campaña de 2014.
Nuevo desplome en la bolsa.
Liberbank pierde en 3 días desde la caída del Popular un 37% de su valor. La entidad es fruto de la fusión de las cajas de Asturias, Extremadura y Santander.
Ya van 36 millones de euros de pérdidas.
Fomento cuantifica en 12 millones de euros las pérdidas por cada día de huelga de los estibadores. El gigante naviero Maersk desvía definitivamente 150.000 movimientos de Algeciras a Tánger.
Sin vacaciones de Semana Santa.
El gobierno regional de Revilla en Cantabria elimina el descanso de los escolares en Semana Santa a cambio de una semana de vacaciones del 30 de abril al 7 de mayo.
Absuelto a una madre por espiar el móvil de su hija.
La madre estaba preocupada por el estado de salud de su hija de 11 años, que había sufrido bullying e instaló un sistema de escucha en su teléfono. La juez considera que la madre actuó así para proteger a su hija y que cumplió con su obligación.
Estamos en un mundo de locos. Si al final la justicia tiene que reconocer lo evidente, pues tenemos un lío. Rafa Nadal a por el 10º Roland Garros.
Mañana va a jugar una nueva final en París ante el suizo Wawrinka. El tenista español no ha perdido un solo set en todo el torneo. Y en la final de la NBA esta madrugada, los Cleveland Cavaliers han forzado el quinto partido después de perder los 3 primeros ante los Warriors.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Guillén Cabrera, ya conocido como el Billy Elliot español, tiene 13 años y se forma en la prestigiosa Royal Ballet School de Londres.
¿Cuándo empezaste tú a bailar?
Empecé a bailar cuando tenía 3 años.
¿Y qué es lo que es tan divertido?
Bueno, desde pequeño siempre me ha gustado bailar.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
47.785, serie 124.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
ABC Gourmet, la mejor oferta gastronómica para lectores de ABC, te ofrece la selección Arte en Conserva. Un pack protagonizado por anchoas del Cantábrico y sardinillas, con unos complementos de lujo para que prepares el aperitivo más gourmet. Perlas de aceite, queso loncheado, snacks mariñeiras, vermut reserva especial y cerveza artesana ecológica. Compra la selección en gourmet.abc.es o llámanos al 910-059-144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión: intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido, marca la X solidaria. Practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante, irresistibles, con B de Bornos.
¿Sabías que para el año 2030 el planeta necesitará un 40% más de agua y un 50% más de energía debido al incremento de la población? Por ello, Acciona apuesta por las energías renovables, la eficiencia energética y las infraestructuras sostenibles. Acciona.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Hogareño. Persona que está en casa más a gusto que un arbusto y solo siente inseguridad al elegir una peli de terror o de romanos. Llega Seguro Hogareños de Preventiva. El seguro perfecto para lograr la seguridad que todos queremos en casa. Seas como seas, llama al 900 20 30 10 o entra en preventivahogar.es.
Conectas con tu pareja, conectas con tu familia, conectas con tu equipo y conectas con el R-Link de Renault. Solo este mes ven a los Connected Days y llévatelo de regalo en toda la gama. Además, ven a la red y descubre el nuevo Renault Megane Tech Road, super equipado desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia, la sensibilidad y el buen gusto de estar ya despiertos en este sábado en el que va a hacer calorcito. Hay que disfrutar de estas horas de la mañana, que luego ya salir a pasear va a ser complicado, sobre todo en algunas ciudades del sur de España. Actualizamos información con la ayuda de Ana Castellano. Ignacio Echeverría murió apuñalado.
Según ha podido saber COPE, el español de 39 años perdió la vida por una herida de arma blanca en la espalda. El cuerpo sin vida del joven llega esta tarde a Madrid.
Detenido un nuevo sospechoso relacionado con el atentado en Londres.
La policía británica cree que el joven de 27 años podría haber participado en la planificación de los ataques que dejaron 8 muertos. Los investigadores registran su domicilio mientras otros 5 sospechosos permanecen detenidos.
El Tribunal Electoral es culpa a temer.
Una ajustada votación ha permitido que el presidente de Brasil y su antecesora en el cargo, Dilma Rousseff, hayan sido absueltos de los cargos por abuso de poder y financiación ilegal en la campaña electoral de 2014.
Al cine. Aquí está don Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Fernando?
Pues nada, deseando escuchar tus recomendaciones. Tenemos momia esta semana, ¿no?
Tenemos momia, sí, la Universal intentando imitar a la Marvel para rescatar sus monstruos y hacer con ellos un universo oscuro, Dark Universe, un poco en paralelo, o sea, a lo que han hecho con
que
los
no
Vengadores.
Te ha gustado.
No me ha entusiasmado, no.
Usted está vivo porque ha sido elegido.
¿Elegido? ¿Por qué?
Por el mal supremo.
Tengo miedo.
Saldremos de esta.
No puedes esconderte. No puedes.
Muy teológico
escapar.
Esto, el mal supremo, ¿eh?
Mal supremo, sí, eso es una de las muchas tonterías que se dice en esta película, que la hemos visto, todo se ha dicho, pocos críticos, porque la Universal solo nos la ha enseñado a los que hemos tenido la suerte de entrevistar a las dos chicas que acompañan a Tom Cruise en la película, Annabelle Wallis y Sofía Bautella. A mí me ha sorprendido mucho Annabelle Wallis, que es guapísima, muy inteligente y muy divertida. Y precisamente el humor es lo que le salva. ¿Tú te acuerdas que hace unos años, en el 99, Brendan Fraser protagonizó tres películas de La Momia en plan bastante familiar? No sé si llegaste a ver alguna.
Pues es que yo me acuerdo de la primera momia. Bueno, no me acuerdo porque porque la ha rescatado. Que tiene, que
la de blanco y negro es muy
buena. Es una buena película.
Está muy bien, está muy bien. Entonces, iban las del año 99 por la línea familiar. Entonces ha entrado Tom Cruise y ha hecho una especie de Misión Imposible unida a una película de terror, pero como mucho más sórdida, más para adultos, e insistiendo más en el erotismo de la historia y entonces,
el erotismo de La Momia.
De La Momia, sí, porque es una chica ahora. Resulta que La Momia es una chica. Entonces, hay muy poca originalidad. Es bastante oscura, confusa narrativamente, demasiado oscura en su intento de rescatar el expresionismo original, que yo creo que no lo consigue ni de broma.
Ya quisieran.
Ahora es Kurtzman. Y luego muy sordida en su tono. O sea, es demasiado para adultos en el más sentido de la palabra. O sea, te van metiendo ahí cositas y tal, más violenta, más sexo explícito, en fin. A mí no me ha gustado, como yo creo que ha pasado a la mayoría de la gente que hemos podido verla. Empieza a ser preocupante esto, que las películas no nos las enseñen a los críticos. Porque eso significa que, nos han amenazado para la semana que viene con otra.
Final. O sea, si la industria no tiene la gallardía de enfrentarse al crítico, la cosa va mal.
La siguiente sí que está bien, quizás la mejor película de la semana. Es una película pequeña, ópera prima de Thomas Kruithof, es francesa. Se titula Testigo.
¿Para quién trabaja, señor Duval?
Necesito información concreta. Sin nuestra ayuda no saldrá con vida.
Aquellos que no conocen sus límites siempre acaban creando problemas. Y usted conoce sus límites.
¿Adivino si digo que es un thriller?
Sí, es un polar. ¿Sabes qué? Un polar, como dicen los franceses.
A ver, cuéntame, aprendamos. ¿Qué es un polar?
El cine negro, en versión francesa, se llama Polar. Ajá. Desde los años 60 y 70, donde adaptan un poco toda la iconografía, el claroscuro, el expresionismo alemán, pasado luego al cine negro americano, lo llevan a Francia. Y entonces se llama Polar porque el tono es muy frío, gélido. Aquí es la historia de un tipo que es un contable. Pero gris.
¿Es frío el guión? ¿Es frío la cámara?
Es frío la cámara, son colores siempre fríos, las expresiones son reducidas al mínimo.
Sí.
O sea, es un cine absolutamente esencial visualmente y luego también emocionalmente. Aquí es un contable, un tipo que es muy meticuloso y que le ficha de pronto cuando se queda en el paro, un tipo misterioso que dice que pertenece al gobierno, a una oficina muy concreta, y tiene que transcribir una serie de entrevistas, pero no con un ordenador, con antigua máquina de escribir para que no quede rastro. Entonces ahí empieza a haber ya un contubernio en el que ahí está metido todas las cloacas del Estado. Está bastante bien metido todos estos personajes, además el protagonista François Cluzet, el que hizo de tetrapléjico en Intocable, y es muy buen actor y la verdad es que funciona muy bien. Al que le gusta el género le va a gustar mucho, porque además no solo recuerda al cine negro americano, al polar francés, a gente como Melville y otros, ¿no? Sino que recuerda también a películas como La conversación de Coppola, el cine de Sidney Pollack, el de Pácula.
Pero esto es un poco minoritario.
Todos los hombres del presidente. Bueno,
frío, si es frío.
Es un poquito frío, sí. Entonces,
oye, ¿y por qué traducen el título? Porque originalmente
sí,
es
la mecánica del hombre.
Y acaban traduciendo por testigo.
Hombre, es que tú pones aquí en España una película, La mecánica del hombre, y no va a verla ni su padre. Mientras que si pones testigo, dices, bueno, pues habrá sido testigo de un crimen o de algo, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso concreto es razonable la traducción.
La mecánica del hombre, el testigo, la película de la semana.
Y la siguiente ha tardado en venir, pero es una buena película, creo yo. Es el debut de Ewan McGregor, este actor escocés, como director, y se titula American Pastoral.
La policía ha intensificado la búsqueda de la adolescente desaparecida Meredith Leboeuf por su relación con la bomba en una oficina de correos.
¿Dónde está?
Bueno, esta es una adaptación de una novela muy potente de Philip Roth, que ganó el Pulitzer con ella. Y es una historia, es una inmersión en la América profunda, años 50 y 60, cuando decantan todos los movimientos antisistema, Vietnam y compañía, 60 y 70. Es un matrimonio de estos de clase media, que le va bastante bien la cosa. Ella es Jennifer Connelly, él el propio Ewan McGregor, y de pronto tienen una hija que es tartamuda. Y dice la psicóloga que es tartamuda porque tiene celos de su madre, que es muy guapa. Fue Miss Dakota, es Jennifer Connelly. Ella, cuando se hace adolescente, es Dakota Fanning, y acaba en los grupos antisistema, y en concreto, la hija en un grupo terrorista. Entonces es el drama de unos padres que ven cómo su hija va ejercitando su libertad, aunque han intentado educarla, y va, o sea, por el mal camino.
La crisis de los 60. Oh.
Sí, es toda esa crisis, y como unos padres, dice, de pronto mi hija se ha metido en los grupos antisistema y a lo mejor ha participado en algún atentado con muertos, ¿no? Claro, es un tema, desgraciadamente, de mucha actualidad también, cuando, pues esto, vas descubriendo día, como salía estos días en el periódico, ¿no? Pues resulta que mi profesor de inglés era uno de los terroristas de Londres, ¿no? Yeah. Pues claro, en el ámbito familiar, de pronto descubres que un hijo tuyo, un familiar tuyo, está
la fractura en la transmisión de la tradición.
Esto es. Entonces está bien, es una película dura, dramática. No ha tenido críticas así entusiastas, pero a mí me parece que como ópera prima está muy bien. Quizá Jennifer Connelly y Ewan McGregor, como son personajes muy complicados,
sí,
ellos son demasiado guapos, entre comillas.
Entonces, ¿Y eso es un pecado?
No, pero no. Pero quiero decir que te hubiese venido mejor quizá algún actor con más tripas.
Ya.
O sea, del estilo
pues,
de
un Casey Affleck.
No, pero te distancia un poquito si salen muy maquillados y tal, ¿sabes? Y Jennifer Connelly está bien porque su personaje ha sido Miss Arizona. Pero ya me entiendes, ¿no?
Sí,
o sea, falta un pelín
falta
de...
veracidad.
Un pelín ahí. Pero bueno, a mí me ha gustado, desde luego. Y más que el otro melodrama esta semana que nos llega desde Francia, que es El sueño de Gabriel.
¿Conoció a mi hija mayor?
Sí, es guapa.
No le miento, está enferma, no está loca.
¿Y vosotros qué miráis?
Necesita un hombre en su vida.
¿Quiere casarse conmigo? Está loca, nunca le voy a creer.
Está enferma, bueno, porque es no un tiene culebrón. Un hombre, tiene un hombre porque...
Bueno,
no
es que tiene muchos males. No solo el del título, porque el título original es Mal de piedras, que son piedras en el riñón.
Sí.
Entonces esto está ambientado...
Esta es otra traducción, El sueño de Gabriel, no tiene nada que ver.
Nada, no. Está ambientado en la posguerra y ella acaba casándose. Ella es de una familia de labriegos que tienen tierras y que contratan a españoles. Y se casa con un catalán. Que lo interpreta Albert Brendemühl. Ella es Marion Cotillard, que es la mejor actriz francesa actual. ¿Qué pasa? Que el personaje es demasiado, porque no solo tiene mal de piedra, sino que además, afectivamente, es un auténtico ciclón, ¿no? Y se va con el primero que pilla, prácticamente, ¿no? Entonces, los padres dicen, vamos a casarla aquí con el catalán este, qué buena gente.
Más que mal de piedras, tiene mal de piernas.
Sí, mal de piernas, está bien. Sí. Mira, está bien visto esto. Tiene mal de piedras y mal de piernas.
Exacto.
Y entonces, claro, cuando va a la típica clínica de estas Suiza, pues se enrolla allí con el típico guaperas, que es Luis Carrel, que es un actor muy famoso francés. Entonces, claro, acaba siendo todo un poco culebrón, muy psicoanalítico. Llega un momento en el que además no delimita muy bien dónde está la realidad, dónde la ficción o la imaginación.
O sea que no.
Y quien salva la peli realmente, porque es la mejor interpretación también, es Alain Vendemul, cuyo personaje le pone un poco de humanidad y de comprensión y de apertura a los demás, ¿no? O sea que creo que ahí Alain Vendemul ha hecho muy bien. Claro, por supuesto, trabajar con Marion Cotillard y ella salva o intenta salvar al personaje constantemente. Pero me ha gustado más American Pastoral que El sueño de Gabriel. Y luego entre las comedias seguimos en Francia, si te parece. Una policía en apuros.
Una pava es un peligro para el grupo.
Una mujer, Frasar.
Gritan y lloran. Se rompen las uñas, se enganchan el pelo en el casco.
Usted no es nada machista. Estaba equivocado.
Pues le aviso. A la primera ocasión lo
he
hecho.
El diálogo es denso, ¿eh?
Ya has visto, es políticamente incorrecto. Como casi todas las películas de Danny Boone, que es este cómico francés que es el que hizo Bienvenidos al Norte, Nada que declarar, comedias que han influido mucho, por ejemplo, en Ocho apellidos vascos, y que aquí él mismo interpreta a un agente del RAID, que es un grupo de élite de la policía francesa, real eso, en el que cae de pronto una policía impresentable, porque es una patana de mucho cuidado, que lo interpreta Liz Paul, que es una cómica muy divertida, y que allí acaba porque es hija del ministro de Justicia. Entonces, tiene bastante gracia todo, ¿no? Porque, claro, ella es la típica gansa, él el típico ganso, que además ha puesto mazao el tío para la película de Danny Boone. Entonces, bueno, sutil no es la comedia, pero bueno, para echarse una risa, bueno, después
entonces,
de tanta tragicomedia...
Recordamos que las dos recomendaciones de esta semana son Testigo, con
sí,
cine
es la
por
mejor.
Una cosa fría y un poco elitista, quizás.
Sí. Y
American Pastoral,
que es dura también, no es que sea la alegría de la huerta, ¿no? La momia, pues bueno, es que no aporta casi nada, claro, o sea que... Y luego, quien
la
quiera...
momia viene con una campañaza,
sí, bueno, por eso,
cuidado,
pero ya insisto, que no se la ha enseñado la mayoría de los críticos, ¿eh? Por algo será. Y luego... Si quieres ir con los niños al cine, que te encanta la animación, Capital Calzoncillos, su primer peliculón, que ya desde el título, son unos libros muy famosos y es Caca Pedo Culo Pis, pero bueno, tiene su gracia a ratos. Luego, el que le guste el cine oriental, Kenshin, El Guerrero Samurai, ha tardado en estrenarse, pero está bien, son 3 horas de piños de artes marciales. Y luego, una de las supuestas películas españolas es Pieles, quien quiera saber de qué va, que vea el tráiler.
La he visto también muy reseñada.
Bueno, pues no nos la han enseñado algunos, no han hecho pases desde marzo, porque la llevaron al festival de Málaga. Allí le dieron bastante palo y no han querido volver a enseñarla. Yo he pedido el Vimeo que me la enseñen. No han hecho pases de prensa y por lo menos a mí no han querido enseñarla.
Con lo cual, de lo que no se conoce no se puede hablar.
Y luego Miguel Ángelo es un documental de los que están estrenando en cine muy potente sobre Miguel Ángel. Quizá demasiado insistente en su supuesta homosexualidad. Pero bueno, hacen un repaso a toda su carrera, no solo como pintor, sino también como poeta.
¿Testigo
que no está mal,
o American Pastoral? Gracias.
Gracias a ti, Jerónimo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorpora.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Guardia. Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Esta noche a las 10, Depredador, sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Conectas con tu pareja, conectas con tu familia, conectas con tu equipo y conectas con el R-Link de Renault. Solo este mes ven a los Connected Days y llévatelo de regalo en toda la gama. Además, ven a la red y descubre el nuevo Renault Megane Tech Road, super equipado desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya hemos hablado en este programa de Ignacio Echevarría y seguiremos hablando durante mucho tiempo. Claro, ha sido una de las noticias de la semana. Su heroísmo, por un lado, y la perplejidad que nos provoca cuánto tardaron en dar la noticia de que estaba fallecido, de que había fallecido. Vamos a hablar con Francisco Echevarría, que es forense, a ver si nos explica si es normal, si se tarda tanto en identificar un cadáver, si es que son medidas de prevención. Claro, iba indocumentado. Francisco Echevarría, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Es normal este retraso que se ha producido? O sea, es decir, si encuentran el cadáver de una persona, aunque no lleve documentación, ¿se tarda mucho en identificarla?
Bueno, yo creo que no es normal y que el retraso también lo tienen que explicar las autoridades. Porque estamos hablando de un cadáver reciente, es decir, no está descompuesto, ni ha sufrido un incendio, ni tiene un politraumatismo. Aquí entendemos que se produjo unas heridas por arma blanca y, en consecuencia, es un cadáver del que se puede obtener información sobrada como para proceder a la identificación, particularmente con la huella dactilar, que es como en España se hubiera resuelto. Este caso, yo creo que en horas, teniendo en cuenta que es ciudadano español y hay registro del dedo índice como mínimo a la mano derecha, sí. No digo nada si uno tiene antecedentes policiales, con lo cual registros de los 10 dedos.
Pero, ¿hay conexión de información entre las diferentes huellas dactilares en toda la Unión Europea? ¿Esto cómo funciona?
No, claro. Es que además hay que partir también del principio, que igual lo podría explicar en esta circunstancia británica, que en Inglaterra no tienen registro de huella dactilar del dedo índice, porque estas claves no tienen documento nacional de identidad. Sí. Funcionan más con pasaporte. ¿Acaso las empresas en Gran Bretaña tienen más información que el propio Estado? Eso ocurre y es la razón por la cual, desde el punto de vista forense, las identificaciones allí se resuelven con frecuencia con la carta dental, con el registro dental, cosa que en España no tiene tanta importancia porque aquí, en la mayoría de los casos, todo se resuelve con huella dactilar. Ahora bien, como no tienen conexión, en cuanto se sabe que hay un ciudadano español desaparecido, basta pedir la huella dactilar, como se ha hecho, al menos que yo sepa, hace 3 días, y desde hace 3 días, y con esa huella dactilar de la mano derecha, dedo índice, pues un dactiloscopista británico lo puede resolver de inmediato.
Ya, o sea, que bastaría haber puesto en contacto la información disponible de que era sí. un ciudadano español el que no se encontraba con sí. su huella dactilar y eso, nada, hubiera sido una cuestión de horas.
Exactamente.
¿Usted cree que hay algún tipo de indagación forense que se quería preservar con este retraso? O sea, ¿se gana bueno, tiempo en algo?
Yo entiendo las cautelas y hay que decir que las prisas no son buenas, eso también.
Sí.
Supongo que la policía y las autoridades británicas lo que quieren es analizar el asunto en su totalidad.
Ajá.
Porque los casos pueden estar conectados o no conectados y necesitan dar información en conjunto. Pero, sin embargo, no ha sido así, porque han ido dando información puntual, particularmente de los terroristas. Y luego hay un segundo punto, aparte de la identificación, es la causa de muerte, de lo que todavía no se sabe nada. Y además todavía de alguno de los que están ahí implicados, o por decir, fallecidos, todavía no se ha dado ninguna noticia. Es decir, esto extraña, a mí me parece que ya es demasiado tiempo, y quiero recordar que en España, en Madrid, cuando el año 2008 el avión de Spanair cae en la pista y se incendia por completo sí. y mueren 150 personas, ese proceso de identificación lo hizo muy eficazmente la Policía Nacional de Madrid, la Guardia Civil de Madrid y los médicos forenses de Madrid, que en el plazo de una semana lograron la identificación prácticamente de los 153.
Bueno, pero además son circunstancias muy diferentes, ¿no? O sea,
claro, claro, cuerpos quemados, destruidos, troceados, muchísimo más difícil
sí.
es el ejemplo del accidente aéreo, porque los cuerpos están deshechos, aunque también sobrevivió alguna de las personas, pero es decir, si están quemados, ya no te vale la huella dactilar, ya tienes que ir más allá, igual tienes que repetir la prueba de extracción de ADN. Pero en el caso del que hablamos ahora en Gran Bretaña, todo eso no se produce, los cuerpos están íntegros, todo es mucho más fácil, ¿eh? Entre otras cosas, incluso el primer acercamiento de si hay coincidencias en rasgos morfológicos, etcétera.
Francisco Echevarría, forense, gracias por haber estado con nosotros, buenos días. Cuando van a dar las 8 menos 10, aquí está Nicolás Rubio con su
aquí estamos,
excepcional.
Buenos días,
buenos días Nico.
Exagerado,
resumen
exagerado.
De prensa. Vamos con la lectura de los periódicos. ¿Qué destacan hoy los papeles, Nico?
Dos asuntos. El anuncio del referéndum ilegal en Cataluña, que compite en todas las portadas con ese batacazo de Theresa May en las elecciones británicas. Vamos con el primer asunto, con el asunto de aquí en casa, en Cataluña. ABC titula en su primera página, Puigdemont convoca de palabra el referéndum ilegal el 1 de octubre. El gobierno, respaldado por el PSOE y Ciudadanos, reitera que no habrá consulta. En La Razón, en portada, leemos 1 del 10 del 17, el día del no referéndum. El gobierno desdeña el anuncio del referéndum de Puigdemont, titula El Mundo a cuatro columnas, que destaca también que Moncloa garantiza que no habrá otro 9N y dice que el llamamiento son solo palabras. El País titula Puigdemont consuma el reto, referéndum ilegal en octubre. Y por último, La Vanguardia, Puigdemont anuncia el 1 de octubre y Rajoy espera los hechos.
Eso en las portadas. ¿Y qué dicen los editoriales sobre este nuevo desafío secesionista?
Empezamos en el ABC. Su director Vieto Rubido pide que se cumpla la ley. No sirven, dice, las tretas leguleyas de convocar de palabra un referéndum ilegal. En las páginas del País encontramos hoy un reportaje titulado Historia de un desafío en 5 actos, que resume lo que ha sido el último lustro de hechos consumados de la Generalitat al margen de la ley. El diario de Prisa asegura en su editorial que la pregunta, recordemos, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Esa pregunta para el País implica una triple ruptura, la del Estado constitucional, la de la forma de ese Estado y la de la Generalitat estatutaria. En la misma línea, pero con más contundencia, La Razón habla de golpe contra la democracia. El periódico que dirige Paco Maruenda asegura que el independentismo catalán aspira a acabar de un plumazo con todo nuestro sistema político que reside en el pueblo español y pide al Estado que ponga en marcha todos los recursos legales para impedirlo. El Mundo también se opone al referéndum ilegal. Este periódico considera que el acto de ayer y la manifestación soberanista prevista para el domingo no son más que signos de la debilidad del proceso. El Mundo concluye que lo de menos es que haya una fecha y una pregunta porque esa consulta no se va a llevar a cabo.
¿Y La Vanguardia? ¿Qué dice La Vanguardia?
Y nos vamos a Barcelona, sí, desde Barcelona. La Vanguardia cree que aún quedan demasiadas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿cómo se protegerá a los funcionarios llamados a participar en el referéndum? ¿O qué censo se va a utilizar? ¿O dónde se comprarán las urnas? Por suerte, termina el diario del Grupo Godó, queda todavía tiempo para una salida pactada.
Bueno, de la salida pactada es imposible, pero estas preguntas de La Vanguardia son las preguntas que se hace el independentismo. Claro, si es que es imposible hacer el referéndum si no es rompiendo con todo. Claro, y entonces La Vanguardia, que refleja bien la mentalidad de cierta burguesía, digámoslo claramente, catalana, dice, pero ves, es que esto es un desorden. En efecto, es un desorden. La prensa también se ocupa de lo que ha sucedido en el Reino Unido y de la situación en la que queda el país tras las elecciones, ¿no, Nico?
Ese es el principal asunto en la portada de ABC. El Reino Unido niega a Theresa May carta blanca para negociar el Brexit. Dedica también a ABC uno de sus editoriales con el título El suicidio de Gran Bretaña. ABC dice que las urnas debían aportar luz a la confusa situación del divorcio con la Unión Europea y, muy al contrario, han hecho más espesa la niebla. El diario de Voz en Toaño de que la única certeza es que el panorama británico todavía puede empeorar. El Mundo asegura que el órdago fallido deja tocada a la primera ministra británica, tanto que en su editorial este periódico apuesta por una legislatura corta con un gobierno en minoría como el que busca Theresa May con el apoyo de los unionistas. El País destaca que May promete cumplir con el Brexit pese a su debilidad tras las elecciones. Y en su editorial tacha a la primera ministra británica de aventurera cortoplacista que ha cosechado un fracaso absoluto. La Razón coincide al titular May, el fracaso de la vencedora. Y en las páginas de opinión asegura que ahora no le va a quedar más remedio que acudir a Bruselas con las orejas gachas a aceptar unas condiciones de divorcio que ya no van a ser tan rentables.
Tenemos 5 segundos para repasar lo que se dice de Montoro.
Pues encontramos a Montoro en el punto de mira. ABC cree que el ministro de Hacienda queda en una situación muy complicada. Que es un error de este calibre debe tener consecuencias y pide la cabeza de Montoro.
¿Algún comentario más sobre Montoro?
Jorge Bustos en El Mundo. El ministro no va a dimitir por una sentencia que en Hacienda califican de perorata política. Bustos señala que la explicación es muy sencilla. Montoro es Rajoy y Rajoy es Montoro, y la amnistía fiscal la diseñó el ministro, pero la encargó el presidente.
Hay 5 segundos que son muy largos. Nico, gracias por haber estado con nosotros. Ya saben la ventaja que tiene madrugar con la COPE, que se queda uno con la prensa puesta. Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
La Rolling Clarinet Band estrena hoy su nuevo espectáculo, Mimic. En el Teatro Galileo de Madrid conjugarán vídeo, danza y música propia para pasearnos por los recuerdos. Un espectáculo que enfrenta los buenos y los malos y le pone una nariz roja al dolor. José Ramón Jiménez es el director musical de la Rolling.
Se habla de esos recuerdos tan bonitos que nos gustaría tener toda la vida presentes, pero también se habla de esos recuerdos muy feos, ¿no?, y muy desagradables que nos gustaría borrar. Y se habla un poco de esa disyuntiva, ¿no?, de decir, ¿prefiero recordarlo todo, los buenos y los malos, o preferiría borrarlo todo para borrar los malos y sacrificar los buenos?
Acaba de arrancar la 14ª edición del Festival Palencia Sonora. La cita musical promete al público la posibilidad de disfrutar del mejor sonido pop rock independiente en un espacio verde, céntrico y cómodo como es el recinto acotado del Parque del Sotillo. 23 grupos y artistas protagonizan este año la programación del festival. El Teatro Rojas de Toledo acoge hoy la segunda gala solidaria Flamencos contra el Cáncer, un concierto con grandes figuras del cante, la guitarra y el baile para recaudar fondos a favor de la investigación oncológica. Hoy a las 6 de la tarde, 5.000 estudiantes de escuelas de música ponen la banda sonora a más de 100 espacios singulares. Es el Festival Sinfónica que tiene lugar en Cataluña y Baleares. El grupo de pop rock Sopa de Cabra es el padrino de esta 7ª edición. La canción Camín sonará simultáneamente a las 7 de la tarde en todos los conciertos.
De Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todo lo lavamos con agua. Todo
InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Protos Verdejo, mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Y es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Este verano puedes prepararte para bailar Aqua Ballet en la piscina del hotel.
¡Fuera manguitos! Vamos a empezar. Primera posición y un, dos, tres, plié, cuatro, cinco, seis, sumergir. Y estiramos, señor, flote, flote.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
Y un, dos, flote, flote.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este junio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel. Vacaciones
Logitravel. Desde 1920, en Redondo Iglesias, tenemos el objetivo de ofrecer jamones ibéricos y serranos al gusto de los más exigentes, cuidando el origen y todos los detalles del proceso de curación. En Redondo Iglesias, lo decimos con orgullo, hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar ya despiertos en un sábado como este buscando noticias. Nosotros hace un par de horas que las estamos contando. Tenemos por delante un sábado caluroso. Se adelanta el verano, pero claro, es que es lo propio de la fecha. Va a llegar el termómetro a los 40 grados en ciudades como Toledo, Sevilla, Córdoba. Y en este sábado de calor, el cuerpo de Ignacio Echeverría, nuestro héroe que dio la vida en el atentado de Londres, va a llegar hoy a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Hemos tenido una noticia de última hora. La cadena COPE ha podido saber de fuentes de exteriores que Echeverría murió de una herida al ser apuñalado por la espalda. Manuel Ángel Gómez.
Ignacio Echeverría murió de una herida causada al ser apuñalado con un arma blanca por la espalda. Así lo han notificado las autoridades británicas, según acaban de informar fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. El cuerpo de Echeverría llegará hoy a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en un avión de las Fuerzas Armadas Españolas. Aún no se ha informado de la hora. Vendrán también en el avión el cónsul español en Londres y familiares de este ciudadano español asesinado hace una semana en el atentado en la capital británica. Va a ser recibido en Torrejón por el embajador de España en el Reino Unido, el subsecretario de Asuntos Exteriores y la directora general de Asuntos Consulares.
Pues tenemos que darle las gracias mil veces a Ignacio Echeverría y a su familia. Mil veces es poco, un millón de veces. Miren, yo no me quito, no sé si les pasa a ustedes, seguramente sí, de la memoria, de los oídos, del corazón, las declaraciones que hizo su hermana el otro día, Ana Echeverría. La hermana del héroe del Puente de Londres salía de un juzgado, como recordarán, este jueves, donde le acababan de comunicar cómo murió su hermano. Habían pasado 4 días, la familia había pasado 4 días sin recibir oficialmente información. Y de la boca de Ana Echeverría, su hermana, no salieron más que agradecimientos a los amigos, a las autoridades británicas, a los que todo el mundo critica. Agradecimientos a las autoridades españolas, sin quejas, sin intentar echar la culpa a nadie, sin resentimiento, dijo esto que seguro que ustedes recuerdan.
Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país.
Y así llevan toda esta semana, una semana de dolor, una semana de angustia. Pero, Dios mío, ¿quién es esta gente? Porque delante de un micrófono, sobre todo cuando uno ha perdido a alguien muy querido, siempre hay lamentos. Y es lógico, críticas a la policía, a los políticos, siempre, a los recortes. Siempre nos quejamos, ya sea de esto o de los pájaros que cantan demasiado pronto o demasiado tarde. Quejas, protestas contra la vida, contra el destino. Y esta familia, destrozada por el dolor, porque está destrozada por el dolor, no hace más que dar las gracias. Ignacio Echeverría dio la vida por salvar a una mujer que estaba siendo agredida. Acabamos de saber que fue apuñalado por la espalda. Y su familia prolonga su extraño y fascinante, porque no tiene otra forma de calificarlo, modo de vivir y de perder a un ser querido. Nosotros siempre quejosos, siempre queriendo preservar como nuestro cada minuto de la vida. Y por una vez nos callamos, por una vez reconocemos que ante el desgarro de la muerte, ante ese último precipicio, no solo hay abismo. Nos damos cuenta, gracias a esta familia, que también se puede no estar cabreado por el que se va y por el que se queda. Por eso damos las gracias a esta familia, que hoy vuelve de Londres con el cuerpo de su hijo, porque de pronto, en medio de la barahunta, hemos visto cómo se puede vivir, cómo se puede entregar la vida, cómo se puede morir. Y hemos deseado vivir así y morir así. Mil gracias, 1 millón de gracias a esta familia, 1 millón de gracias a Ignacio. En este sábado caluroso seguimos bajo los efectos no solo del calor, sino del nacionalismo independentista en Cataluña, de su posverdad y del nacionalismo estúpido, prepotente, digámoslo claramente, arrogante, que hay en el partido Tory desde que al frente de él está Theresa May. En el enésimo ejercicio de escenificación, ayer Puigdemont nos dijo que el referéndum secesionista quieren que se celebre el 1 de octubre con la pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Bueno, una intervención que tuvo cosas de aurora boreal, especialmente por parte de Oriol Junqueras.
A un referéndum que se celebrará...
Un referéndum que se celebrará el 1 de octubre de este año con la pregunta: ¿creéis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?
Un estado independiente en forma de república.
Esta es la voz de Puigdemont, porque intervinieron Junqueras y Puigdemont. La respuesta llegó desde el gobierno diciendo que actuará el gobierno cuando se pase del anuncio a los hechos.
Que nadie tenga ninguna duda de que cualquier actuación que pase de anuncios, de pase de los anuncios a los hechos, será recurrida por el Gobierno, como lo han sido todos y cada uno de los intentos de desafiar a nuestro ordenamiento jurídico.
Alguno ha escrito en las últimas horas que lo de ayer es como lo del 6 de octubre del 34, cuando Companys declaró de la República Independiente de Cataluña. No, siento disentir, pero no es así, porque los señores que ayer anunciaron el referéndum no pusieron nada por escrito, no declararon la independencia, y eso ya es una muestra de la fuerza que tiene el Estado respecto a esta pretensión secesionista. ¿Por qué solo dijeron palabras? Miren, en el 2014, cuando se firmó en septiembre la pseudoconsulta, se firmó un papel. Ahora nadie quiere firmar nada. ¿Por qué nadie quiere firmar nada? Porque ahí está, digamos, la maquinaria, el poder del Estado preparado para actuar. Claro, a ver quién es el guapo que firma el decreto de convocatoria del referéndum o de compra de las urnas, sabiendo que tiene por delante una inhabilitación. Claro, los funcionarios están pidiendo, ahora hablaremos con uno de ellos, están pidiendo instrucciones para cómo actuar, porque es que te juegas tu carrera política y tu carrera administrativa, funcionarial. El hecho solo de que el anuncio se hiciera así es la mejor forma de dejar claro que el independentismo este sabe que el referéndum no se va a celebrar y que nadie quiere firmar muchas palabras, sí, pero ni una firma. ¿Por qué? Porque ahí está la Fiscalía y el Tribunal Constitucional dispuesto a actuar. Por las reacciones de los partidos políticos parece que hay un consenso en ahora mismo no saber actuar y hacer que el Estado de Derecho, que tiene muchos mecanismos, se ponga en marcha cuando se tenga que poner. Digo, por el tipo de reacción que ha tenido el PP, el PSOE y Ciudadanos. Es decir, una mayoría constitucional que no hace grandes alardes, pero que estará ahí en el momento que se le, en el que se necesite. Bueno, la otra, el otro efecto del nacionalismo es el de Theresa May. Theresa May, junto con Cameron, forman parte ya del parnaso de líderes Tories que, con una gran cortedad de miras y con mucha soberbia, pensaron que el recurso a la democracia directa en momentos difíciles le reforzaría. Y fíjense lo que pasó con el referéndum del Brexit, que, convocado por Cameron, fíjense lo que ha pasado con las elecciones convocadas por Theresa May. ¿Qué necesidad tenía? Pero si tenía mayoría absoluta. Claro, su avaricia política, su soberbia, ha metido al Reino Unido en un callejón del que va a ser difícil salir. Hombre, alguna ventaja puede tener esto, ¿eh? Alguna ventaja, y ahora les explico, puede tener este resultado electoral. Ha perdido la mayoría absoluta de Theresa May. Corbyn, que también es para echarle un ratito a Corbyn, ¿eh? Porque Corbyn ha dilapidado todo el sentido común que tenía el laborismo británico. Lo Corbyn sube, y sube bastante. ¿Por qué? Porque los jóvenes están hartos de recortes y han comprado mayoritariamente su mensaje. El UKIP prácticamente desaparece y el nacionalismo escocés, ojo al nacionalismo escocés, pierde bastantes diputados, con lo cual se aparca la posibilidad de un segundo referéndum de secesión en Escocia. En las primeras horas de la mañana de ayer se barajaba la hipótesis de una posible dimisión de Theresa May. Claro, es que en estas condiciones, desde luego, los cuchillos de los conservadores están afilados y ya veremos hasta dónde llega Theresa May. Ayer anunció, como si no hubiera pasado nada, compareció allí delante del 10 de Downing Street con su traje azul, como si no hubiera pasado nada. Ayer anunció que ella va a formar gobierno con el apoyo de los unionistas norirlandeses.
Está claro que solo los conservadores y los unionistas tienen la capacidad y legitimidad de dar esa certidumbre liderando una mayoría en la Cámara de los Comunes.
Bueno, aquí la cuestión es que faltan 9 días para empezar a negociar el Brexit. En Europa están muy preocupados. Bueno, ¿quién va a estar al otro lado de la mesa? ¿Quién va a estar al otro lado de la mesa? Nadie sabe lo que va a suceder. Porque negociar con un gobierno más débil es complicado. Y puede haber incluso un segundo referendo. Pero parece que va a ser muy complicado que haya un Brexit duro. Afortunadamente. Porque claro, los unionistas norirlandeses son muy unionistas, pero lo que no quieren es que con el Brexit vuelva a la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Va a ser difícil el Brexit duro y a lo mejor, de todos los errores de Theresa May, sale un acierto, y es que las cosas se reconducen. Desde luego, lo que Theresa May tenía proyectado es irrealizable. Vamos a ver, el 50% del comercio del Reino Unido se hace con la Unión Europea, y el 50% de los extranjeros que hay en el Reino Unido son europeos que mantienen en pie muchos servicios. Theresa May quería libertad de circulación de mercancías, pero sin libertad de circulación de personas. Eso no es posible. A lo mejor de esta debilidad sale algo bueno. Un último apunte. Se ha montado bastante polémica por la sentencia, como no, del Tribunal Constitucional respecto a la amnistía fiscal de Montoro. Van a pedir una reprobación los socialistas y el gobierno apoya a Montoro. dice el gobierno que era un momento muy difícil, que había que buscar dinero como fuese, que España estaba al borde del rescate. Sí, bien, todo eso es verdad. Dice también el gobierno que es una crítica al decreto ley, a la forma jurídica utilizada, ¿verdad? Pero hay una frase en la sentencia que es contundente. Una frase que dice que es injustificable luchar contra el fraude fiscal, no luchar contra el fraude fiscal y aprovecharse de él para resolver el problema de recaudación. Claro, es que no se puede premiar a la persona que ha defraudado, y eso es lo que hace una amnistía fiscal. Es que nosotros pagamos impuestos al 15, al 20, al 25, el tipo, el que sea. Pero claro, es que a los defraudadores se le ha puesto un tipo de liquidación, un tipo del 3%. Tú, como has defraudado, te doy un premio y te pongo un 3%. No, eso es un 3% de tipo de gravamen. Eso es injustificable. Y eso es lo que hace una amnistía fiscal. Las 8 y 12 minutos. Tenemos más cosas que contarles, casi 13. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Sale de la cárcel, con permiso, un hombre que intentó matar 3 veces a su mujer.
La víctima sufrió malos tratos durante 29 años y estuvo a punto de perder la vida en 2011 a causa de la brutal agresión de su ex marido, que la amenazó con volver a intentarlo.
Absuelta, menos mal, una madre por espiar el móvil de su hija.
Estaba preocupada por su hija de 11 años, que había sufrido bullying, e instaló un sistema de escucha en su teléfono. La juez considera que la madre cumplió con su obligación.
Cantabria deja a los alumnos sin vacaciones de Semana Santa.
Se pasa además de 5 a 4 evaluaciones con una semana de vacaciones cada 2 meses y jornada reducida en junio y septiembre para infantil y primaria.
Otro banco en apuros.
Liberbank pierde en una semana casi la mitad de su valor, un 37%. Sus inversores salen en estampida por temor a que suceda lo mismo que en el Popular.
Pérdidas millonarias.
La huelga de estibadores deja en solo 3 días más de 36 millones de euros de pérdidas, 12 millones por día.
Temer y Rousseff absueltos en Brasil.
El tribunal absuelve al presidente brasileño y a Dilma Rousseff por 4 votos contra 3 de la financiación ilegal de sus campañas.
Paloma Gómez Borrero, medalla de oro al mérito del trabajo.
El Consejo de Ministros premia también a Pau Gasol, María Teresa Campos y a la patronal COE en su 40 aniversario.
Rafa Nadal a por el 10º Roland Garros.
Mañana jugará una nueva final en París ante el suizo Wawrinka y sigue viva la final de la NBA. Esta madrugada, victoria de Cleveland Cavaliers, que han forzado el 5º partido tras perder los 3 primeros ante los Warriors.
Oyentes, Ana Palacios.
Nuestros madrugadores nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes hablan de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín asesinado en el atentado de Londres. Un oyente le da las gracias por la lección de generosidad y a su familia por sus valores y educación. De la pregunta que Puigdemont quiere hacer en el hipotético referéndum, Antonio propone la suya.
La pregunta correcta sobre el referéndum debería haber sido: ¿usted quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de dictadura independentista?
En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal aprobada por Montoro, un oyente te sugiere que entrevistes al ministro porque dice le apetece ver a Montoro contra las cuerdas.
Pues es una buena idea. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy, en fin de semana, con Cristina López Schlichtin, Hechos de Energía, con Gas Natural Fenosa. Un espacio semanal para conocer testimonios personales que nos ayudarán a descubrir todo lo que la energía puede hacer por ti. Y es que en Gas Natural Fenosa están hechos de energía. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
ABC Gourmet, la mejor oferta gastronómica para lectores de ABC, te ofrece la selección Arte en Conserva. Un pack protagonizado por anchoas del Cantábrico y sardinillas, con unos complementos de lujo para que prepares el aperitivo más gourmet. Perlas de aceite, queso loncheado, snacks mariñeiras, vermut reserva especial y cerveza artesana ecológica. Compra la selección en gourmet.abc.es o llámanos al 910-059-144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de Blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa, por tanto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Cataluña, a partir de ahora, se acaban las bromas. Ya tenemos fecha para el referéndum unilateral, 1 de octubre. Bueno, en cuanto empiecen a firmar papeles, pues claro, empezarán a asumir responsabilidades jurídicas los que firman los papeles para convocar el referéndum y los funcionarios que tienen que ejecutar esas órdenes. Por eso vamos a hablar con Joan Escanilla, que es presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, el CESIF, para ver qué nos cuenta. Joan Escanilla, muy buenos días.
Buenos días.
¿Están ustedes recibiendo muchos telefonazos en las últimas horas de funcionarios catalanes sobre lo que tienen que hacer y sobre lo que no tienen que hacer?
Pues hemos notado un gran incremento en las llamadas, efectivamente.
Ya, ¿y qué es lo que qué es lo que preguntan los funcionarios?
Bueno, se están interesando sobre todo por el protocolo que sacamos nosotros hace ya un par de años y que, bueno, que varias veces ya hemos ido comunicando en el sentido de que, bueno, ante una orden ilegal, ¿qué hacer?
Ya, por ejemplo, imagínese que firman la licitación para el concurso de la compra de las urnas. Claro, ahí tendrá que haber un jefe de servicio, un jefe de sección que materialice eso. ¿Qué debe de hacer un jefe de sección cuando le diga su director general de la consejería, oye, Pep, mira, haz público esta convocatoria de un concurso para adjudicar las urnas? ¿Qué tiene que hacer ese jefe de servicio? ¿Qué tiene que hacer ese jefe de sección?
Bueno, a ver, nosotros lo que aconsejamos es lo siguiente. Ante una orden que tenga una visos de ilegalidad, de entrada que se cubra las espaldas y que pidan la orden por escrito. Eso es lo primero que les aconsejamos. Una vez hecho esto, que lo comuniquen al director de servicios del departamento y, si lo creen necesario, también a la fiscalía. Y, por otro lado, ofrecemos nuestros servicios jurídicos para asesorarlos en todo lo que necesiten.
Bueno, ¿hay algún caso en el que el funcionario... O sea, lo primero es que se lo pongan por escrito para que quede constancia.
Efectivamente.
Y si tiene duda, que le llamen a ustedes. Pero,
exacto.
¿Usted cree que hay supuestos en el que el funcionario debe de decir yo esto no lo obedezco?
Las órdenes...
Sí.
Pues bueno, hay órdenes que pueden ser manifiestamente ilegales.
Sí.
Y órdenes que pueden estar aquí en el límite de la legalidad. Entonces, las órdenes ilegales no hay que obedecerlas. O sea, me lo invento. Si yo, por ejemplo, soy funcionario de prisiones,
sí,
a mí el reglamento penitenciario me prohíbe expresamente realizar registros y cacheos como represalia. Si a mí, sí, me ordena un jefe de servicios que haga un cacheo en interno como represalia, pues tengo que negarme. Las órdenes que no están manifiestamente, que no son tan manifiestamente legales,
sí,
esas órdenes en principio hay que obedecerlas, pero evidentemente hay que poner de manifiesto ante el director de servicios y en este caso que estamos hablando, pues también ante la fiscalía, de que esa orden yo la considero ilegal, evidentemente tengo que cumplirla, pero que pongo mi protesta, por decirlo de alguna manera, y lo pongo en conocimiento de las autoridades para que actúen.
Ya. ¿Y ustedes están preparando, digamos, algún tipo de impreso o algún tipo de...?
Sí, tenemos todo un tipo de impresos que estamos ya empezando a repartir entre los afiliados y las personas que nos lo soliciten.
Para que quede constancia de que se considere ilegal. Claro, pero esto exige al funcionario ahora un conocimiento jurídico muy amplio, ¿no? O sea, hay que saber qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la convocatoria de referéndum, hay que saberse la ley en su detalle para tomar una decisión adecuada.
Bueno, hay que saberse la ley, pero hasta cierto punto. O sea, después está también el sentido común, vamos a decirlo así. Porque hay un tema muy claro.
Sí.
Nosotros como funcionarios tenemos que obedecer la legalidad. Y la legalidad en estos momentos solo es una.
Ya. Vamos a ver, por los precedentes anteriores, por lo que sucedió en la pseudoconsulta del 9N de 2014, ahí hubo una intervención de funcionarios, ha habido un proceso. ¿Qué se ha aprendido de aquello?
Bueno, yo creo que se ha aprendido bastante. De entrada, que uno no tiene que empezar a asumir voluntariedades.
¿En qué sentido?
Porque, claro, en el sentido de que en la anterior consulta,
¿sí?,
pues bueno, al final quedó el tema como que era una consulta que se hacía a través de voluntarios.
Ya.
en este caso, pues bueno, pues parece que las voluntariedades no están tan claras.
Ya. ¿Han hablado ustedes en las últimas horas con el delegado del gobierno en Cataluña?
No. Hablamos con él hace unos días, pero no hemos vuelto a hablar.
Ya. ¿Y qué les transmitió el delegado del gobierno de Cataluña en ese momento?
Pues bueno, lo que nos transmitió fue que eso, que tranquilidad, que transmitiéramos a los compañeros tranquilidad en primer lugar, y que bueno, que en ningún momento ningún funcionario ni ningún trabajador público iba a quedar desamparado por cumplir con la legalidad. Ya.
¿Cuántos funcionarios hay en la Comunidad Autónoma de Cataluña?
Pues mire, en total aproximadamente unos 230.000. Contamos que aquí hay funcionarios de la Generalitat, funcionarios de la Administración local, de la Administración General del Estado y, bueno, y de lo que sería la Agencia Tributaria.
Joan Escamilla, presidente del CESIF en Cataluña. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes voy a llamar. Gracias.
Para terminar estas dos horas de información y de análisis, yo me quedo con una foto que aparece hoy en el suplemento cultural del ABC. Es una imagen tomada en Kabul, la capital de Afganistán. Los protagonistas son dos chicos, dos niños que vestidos con el atuendo de la zona, chilaba sin capucha, gorro de lana, montan en los dos caballitos de un tío vivo rudimentario. El primer caballo rojo, el segundo blanco. Los dos niños agarran con fuerza la barra de la que cuelgan los corceles que no trotan sino vuelan. Los dos niños son jinetes muy arriesgados porque mientras la vida gira con velocidad en el tío vivo, ellos tuercen el cuerpo y con un gran escorzo dejan que su mano izquierda acaricie la tierra gris. Es fácil imaginar qué significa en el Kabul amenazado por los talibanes poder montar en una caballería que galopa sueños. Suponemos que sin música porque la música estará prohibida. A los habitantes de siempre de Kabul, musulmanes, les gustaban mucho las cometas. Verlas volar era como ver volar los propios deseos, que los deseos y las cometas se parecen, que buscan el viento para remontarse, que ese ascenso del ligero artilugio es una metáfora de nosotros mismos, que siempre buscamos volar más alto o cabalgar más rápido, siempre cortando el viento. Lo primero que hicieron los talibanes fue acabar con las cometas. Así es el poder. Así son las ideologías, islamistas o mercantiles, que quieren encerrar el deseo, el vuelo hacia un cielo más azul. Siempre el poder tiene miedo a lo que nos hace más humanos, ese deseo de más vida, de una vida más grande y más ancha, sobre el que cabalgamos casi de un modo inconsciente. Esta foto de los niños de Kabul no es una foto. Esta foto que publica hoy el ABC es un manifiesto, porque los infantes montan a lomos del corcel del deseo, eso sí, con una de sus manos acariciando la tierra. Y es como si dijeran, mirad que no, que el suelo, la tierra, que la realidad que a veces parece tan opaca, tan contraria a ese deseo que hace volar alto y que cabalga en caballitos rojos de tío vivo, no es una enemiga, una madrastra que quiera robarnos lo más bonito. Una mano en las crines del caballo del deseo y otra mano en la tierra. Que las dos manos dialogan, que el polvo de los días, dicen estos niños, no frena al corcel, sino que lo espolea. Y que ese caballo que vuela alto permite acariciar con afecto el barro de las horas. Lo dicen estos niños de Kabul en esa foto, que no es una foto, sino un manifiesto. ¿Y qué dice el niño que queda dentro de nosotros? ¿Qué dice el niño que queda dentro de nosotros cuando cabalga en el tío vivo de la vida? Con esa pregunta les dejo. Así terminamos estas dos horas de información y de análisis. Ya está aquí Agropopular. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.